Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio 238 en Sol, frecuencia primera. Sin control, delincuentes, basura y caos regresan a la parada luego de habeas corpus fundado, dado por el juez Manson Urbina, quien fue suspendido esta semana por severas irregularidades. Manson Urbina exigió incluso el retiro de los pilotos de concreto en menos de 3 días. Alerta máxima, Estados Unidos y Corea del Sur en alerta máxima por amenazas de Norcorea, que incluso amenaza a Japón con un ataque nuclear. Vladimir Putin declara que en caso de ataque nuclear, este sería increíblemente peor que Chernóbil. Mientras China y Estados Unidos aunan esfuerzos por la paz en la península coreana. Asumare, éxito total del film de Carlos Alcántara, bate récords en Lima, superando a Crepúsculo con más de 150 mil espectadores, mientras alista producción de segunda parte de la película. Ex co-conductora de Extremos, Ana Rosa Liendo, aparece con pintoresco personaje en la exitosa cinta. Crítica es la situación del líder aprista Armando Villanueva del Campo. Ex presidente Alan García, piden que oren por él. Pugna, Enrique Capriles y Nicolás Maduro en dura pugna por el poder en Venezuela. Tras la muerte de Hugo Chávez, elecciones se dieron en medio de duras críticas de ambos extremos. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 238, que empieza inmediatamente aquí en Sol Frecuencia Primera.
You could walk behind me. You could hold my hand. You could know me fully, or never understand. And you can drive me crazy, like only you can. Life's blessing, life's curse, for better or worse. You could leave me stranded, or hold me with your eyes. Come home empty-handed, or with a brilliant surprise. You could sing me love songs, or just make me blue. Life's blessing, life's curse, for better or worse, I'm with you. Sure, there are plenty of fish in the around you, to let you care. And when the angels came down, I'd say, don't you dare. You know not what you do. May God take me first, for better or worse, I love you. May God take me first, for better or worse, I love you.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos inmediatamente a Extremos, episodio número 238, en Sol Frecuencia Primera. Antes de iniciar, una noticia trágica: Ivonne Barriga, protagonista de la película Todos Somos Estrellas, falleció ayer en un estado todavía no aclarado, en el estado, en Massachusetts, Estados Unidos, según se informa vía Twitter, el cineasta Ricardo Bedoya y otros. Ivonne Barriga, como decimos, fue un éxito en los años 90, comienzos de los 90, con la película Todos Somos Estrellas y otras más a nivel de la televisión peruana. Vamos a ampliar la información tan pronto tengamos mayores detalles sobre este particular. Mientras tanto, iniciamos inmediatamente Extremos, episodio número 238, en Sol Frecuencia Primera. Juniel Pereira, con ustedes.
Hola, como siempre, un placer saludarles. Hoy presentando el episodio número 238 de Extremos. Iniciamos la semana con muchísima información y sobre todo una cobertura muy amplia de este proceso electoral que tuvo lugar el domingo en Venezuela. De eso y más acá en Extremos, así que no se vayan de la sintonía.
Obvio.
Quédense hasta el final.
Muy bien, empezamos inmediatamente el programa. Efectivamente, Venezuela ya concluyó con sus elecciones presidenciales y estamos a la espera de los primeros resultados a boca de urna que estarían dándose en cualquier momento allá en Caracas, Venezuela. Y bueno, se sabrá entonces quién es el sucesor de Hugo Chávez. Mientras tanto, Nicolás Maduro sigue en el poder, encargado, aunque no debería estar él, debería estar Diosdado Cabello, pero bueno, está Nicolás Maduro. Ellos hacen lo que quieren muchas veces con sus leyes y está tomando el poder y ya dijo que si no votan por él echará la maldición a quienes se opongan.
Bueno, Sandro, creo que el hecho de que hayan concluido estas elecciones o al menos la votación nos da un poco la medida de evaluar qué ha estado sucediendo en Venezuela. Y a propósito, esta semana tuve la oportunidad de conversar con un analista internacional especializado en este tipo de temas en materia electoral y me comentaba, venezolano él por cierto, que la situación en el país es bien complicada. Incluso habíamos hablado acá en el programa de que en Venezuela se encontraba una de las ciudadelas más pobres de América Latina y él me decía que estaba sucediendo algo contradictorio, porque por lo general manejamos, entendemos que en estas zonas más humildes es donde efectivamente hay un respaldo hacia el oficialismo y hacia Nicolás Maduro concretamente, y me decía no, en esta ciudadela ha ocurrido lo contrario. La gente está respaldando a Capriles. Vemos, por ejemplo, que en el caso de Nicolás Maduro, el cierre de campaña tuvo lugar junto a una figura insigne del deporte internacional. Estamos hablando de Maradona. También hubo el apoyo de varios artistas. Por ejemplo, en el caso de Capriles fue respaldado por Enrique Sanz, entre otros. Ambos candidatos estuvieron haciendo recorridos por la geografía venezolana, compartiendo con el pueblo cuáles eran los principales puntos de su campaña y las medidas que pretenden desarrollar. Por su parte, pudiera comentarles que Nicolás Maduro va a continuar desarrollando todos estos programas sociales que creó Chávez e incluso va a impulsar otros también. Estaba hablando de ampliar el número de nacionalizaciones, este tipo de cosas. Por el contrario, Capriles hablaba de reducir las nacionalizaciones y de, por supuesto, mantener algunos programas sociales, pero ya sí exactamente los que eran concretos. También hubo denuncias en los últimos días, en la última semana, de persecuciones hacia los médicos cubanos que estaban prestando servicio en Venezuela. Nicolás Maduro, por ejemplo, dijo que era una persecución como la que habían llevado a efecto los nazis contra los judíos. Todo esto ha estado aconteciendo en la última semana. También hoy ya se estaba hablando desde las primeras horas de más del 90% de las mesas electorales constituidas, y al mediodía se decía que estaba transcurriendo todo con muchísima normalidad, que no había novedades y se reportaban 4 casos de delitos electorales, sobre todo asociados a una sustracción de un acta de constitución de una mesa electoral, también la destrucción de una cédula de votación, pero todo casos menores. En mi caso me preocupaba muchísimo lo que pudiera estar pasando en relación a la presencia de motos con encapuchados en la ciudad de Caracas, porque recordemos que esto se reportó el pasado 7 de octubre cuando se disputaban el poder Enrique Capriles y Nicolás Maduro, pero resulta que ni siquiera la presencia de estas motos habían. Cada pues, expositor ha hecho a conocer su campaña, ha ampliado sus detalles y ha dicho todo por lo cual piensa luchar. Se hablaba de un margen de un 8% a favor de Nicolás Maduro, pero a última hora ya se estaba hablando de otros resultados. No obstante, todos los analistas venezolanos, para no ser absolutos, digamos una gran mayoría, estaban apostando porque el triunfo lo va a tener Nicolás Maduro, sobre todo porque los principales órganos de poder y el Consejo Nacional Electoral son oficialistas. De hecho, la cédula de votación tenía 14 fotografías de Nicolás Maduro, tan solo una de Enrique Capriles, que se situaba en el extremo inferior izquierdo. Y entonces todo esto indica como que un poco de respaldo y de favoritismo hacia Nicolás Maduro, pero habría que ver este conteo a boca de urna. Ya nos estará contando entonces qué pasa.
Muy bien, veamos sobre este asunto. En la cuenta de Twitter de Nicolás Maduro fue hackeada por peruanos. Así es, este hombre, un colectivo de hackers peruanos que se identifican con la cuenta de Twitter @LULZSEC Perú se apropió de la cuenta del candidato y presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde las 17 horas con 23 minutos del domingo, el usuario empezó a enviar mensajes como, el primero decía, fraude electoral. En la cuenta de Twitter de Nicolás Maduro tiene más de 703 mil seguidores. Además, los hackers anunciaron que habían borrado el contenido del blog de Nicolás Maduro y de maduro.org.be.
Ahora, Sandro, lo que sí se está haciendo referencia es al panorama económico específicamente que tiene el país. Muchísimos hablan de que ha sido un país, o sea, que históricamente ha tenido recursos, y sobre todo en el plano del petróleo, pero habría muchísimas cosas que hacer, sobre todo porque con todo esto de las nacionalizaciones y las expropiaciones, muchos extranjeros tienen temor y miedo a invertir en Venezuela. A partir de este 14 de abril, el nuevo presidente de Venezuela, el candidato oficialista Nicolás Maduro, o su rival Enrique Capriles, deberá afrontar un negro temporal de alto costo de la vida, brotes de desabastecimiento y deterioro generalizado de los servicios públicos. Durante 14 años de gobierno, el presidente Hugo Chávez, la economía de la nación petrolera sufrió grandes transformaciones en su camino a un socialismo con firma propia. En el país con las mayores reservas de crudo del mundo, convive en un estado con alto control de la economía y una empresa privada que se ha ido replegando ante la avanzada de las nacionalizaciones y la dependencia de las importaciones. A continuación les propongo entonces examinar algunos de los retos económicos que deberá enfrentar el sucesor de Chávez. Por un lado, el nuevo mandatario deberá frenar una inflación de dos dígitos que el país soporta desde hace más de 26 años y que se ha mantenido tanto en épocas de crecimiento como también en tiempos de recesión. El gobierno intentó contener la inflación con estrictas regulaciones que, aunque lograron reducir la velocidad de los precios momentáneamente, se han convertido en una camisa de fuerza para la producción interna, generando brotes de escasez. La devaluación de un 32% en febrero impulsó nuevamente los precios, que en algunos casos se duplicaron de un plumazo, iniciando un nuevo círculo inflacionario que en algún momento creará la necesidad de otra devaluación. Incluso, Sandro, te pudiera comentar que este analista hacía referencia a que la televisión venezolana estaba difundiendo un spot donde enseñan a las féminas venezolanas a reutilizar las toallas sanitarias que utilizan en estos tiempos en que están con la regla. Incluso este analista comentaba que es como quien dice el colmo, ¿no? Porque esto nunca antes se había visto en Venezuela. Venezuela sufre de frecuentes sequías de dólares en medio del control de cambio vigente desde el año 2003, lo que reduce la disponibilidad de bienes en una economía dependiente de las importaciones e impide a las transnacionales repatriar capitales. Del lado de los consumidores, los venezolanos carecen de fórmulas para ahorrar e invertir en moneda extranjera y cuentan con montos limitados para estudiar y viajar al exterior. El nuevo gobierno deberá idear una nueva fuente de divisas constante para los demandantes y rentable además para el gobierno. Durante su gestión interina, Maduro lanzó un sistema de subasta de divisas que en su estreno vendió dólares a un promedio de 14 bolívares, mayor al oficial de 6,3 dólares, aunque se espera que esto atizará la inflación. Es menos pesado de mantener en términos fiscales que el dólar fijo. Y miren esto, imagínense ustedes, ya tengan una idea exacta de cómo anda la situación en el plano económico en Venezuela cuando la inflación está superando los dos dígitos y acá en nuestro país se mantiene por debajo del 4%. El nuevo gobierno venezolano también deberá vigilar los controles de precios que fallan en la revisión constante de los costos de producción en una economía inflacionaria, lo que a menudo deriva en desabastecimiento de bienes controlados. El tejido industrial venezolano ha perdido grosor en los últimos años y, según los privados, esto se debe a los controles de precio, la escasez de divisas y la inseguridad en el plano jurídico. Si Venezuela quiere remontar su costosa dependencia de los puertos, debe crear condiciones para fundar nuevas empresas y estas solamente se van a crear cuando haya cierta estabilidad en el plano jurídico para que los inversionistas sientan a este país como una opción viable y, por supuesto, en la cual puedan obtener beneficios. La nueva administración deberá encontrar también fórmulas para que el flujo de los petrodólares a las misiones gubernamentales que ambos candidatos han dicho mantendrán no vulnere la capacidad de inversión de PDVSA en momentos en que le urge elevar la estancada producción de crudo. Y a propósito de PDVSA, se ha dicho que miles de trabajadores tenían el temor a que, de no votar por Nicolás Maduro, fuesen expulsados de esta petrolera venezolana, y creo que ya el resultado lo vamos a ver a partir de las elecciones. Además, recordemos que en Venezuela hay un voto electrónico, todo está automatizado, nada de cédulas para marcar y este tipo de cosas. La cuna de las mayores reservas de crudo del mundo también requiere de multimillonarias inversiones en ingeniería e infraestructura que mejoren el bombeo y la refinación para disminuir las costosas importaciones de combustibles que han subido tras la explosión en la mayor refinería del país, Amuay, que dejó más de 40 muertos y cuantiosos daños. Petroleros de Venezuela también debe disminuir su pesada deuda con sus proveedores de servicios mientras cumple acuerdos con vender crudo a países tal y como es el caso de China. Chávez hizo una de las nacionalizaciones una marca de su gestión, lo que pasó a manos del Estado una lista de firmas petroleras, eléctricas, siderúrgicas, bancos y telefónicas, así como industrias medianas, alimenticias, papeleras y también de textiles. Las industrias mineras y transformadoras de minerales requieren de millonarias inversiones que las saquen de su avanzado deterioro, que las hace inviables desde el punto de vista económico. aunque la devaluación le generó al Estado unos 48 mil millones de bolívares para subsanar su déficit fiscal, Venezuela sigue arrastrando el lastre de onerosos subsidios que distorsionan sus cuentas públicas. PDVSA, por ejemplo, vende la gasolina más barata del mundo y no ha revisado el precio en casi 16 años. Además, la electricidad y el agua están fuertemente subsidiados por el Estado. La infraestructura del país también debe ser remozada, tanto para el tránsito vehicular como en la creación y ampliación de nuevos métodos de transporte que alivien los pesados embotellamientos, especialmente en las ciudades principales. Las millonarias transferencias de la estatal PDVSA a los proyectos sociales del gobierno, que abarcan desde la compra de alimentos hasta la construcción de casas, también han vulnerado el flujo de caja de la petrolera, fuente de 96 de cada 100 dólares que entran al país, por lo cual hablamos que no ha habido un desarrollo industrial en los últimos años en Venezuela. La cartera hipotecaria en el país también es insuficiente para satisfacer la demanda y los precios de las viviendas se mantienen inalcanzables para el grueso de la población. Es esto lo que hay actualmente en cuanto a panorama económico en Venezuela y por lo tanto estaría esto pues imponiendo los principales retos que tendrá el nuevo presidente de Venezuela, ya sea Nicolás Maduro o Enrique Capriles.
Bien, ese es el panorama económico que le espera a quien asuma el poder. Y aparentemente lo que estaría queriendo hacer mucha gente, especialmente de estratos económicos bajos, es querer que las cosas se mantengan como están, aun cuando exista corrupción.
Incluso, Sandro, yo soy del criterio que no solo habrían retos para el nuevo presidente en el plano económico, sino también que desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, estamos hablando de un país que está dividido así entre los oficialistas, entre la oposición, y entonces incluso muchísima gente me ha estado comentando, venezolanos por demás, y me han dicho, el tema es que ya el país ahora sí está dividido. O sea, acá se trata, bueno, si no estás con nosotros, si no estás con el oficialismo, eres un oponente y tus ideas deben ser rechazadas, deben ser refutadas, y tú tienes que ser superado por los oficialistas. Ese es el panorama. Incluso a alguien le comentaba, me preocupa muchísimo la situación, sobre todo de algunos países, tal como es el caso de Cuba, a quien Venezuela le entrega actualmente 10.000 barriles de petróleo diario cuando el país estaba consumiendo 80.000. Y entonces me decía, el tema es que es Cuba o es Venezuela, o sea, es Bolivia y es Venezuela. Aunque estaba escuchando en la televisora internacional CNN las declaraciones del presidente Evo Morales, a propósito le preguntaban del tema y él decía que bueno, que sí iba a haber una repercusión sobre el tema de la economía en Bolivia, pero que ellos no eran dependientes del mercado venezolano, y entonces habría que ver cuál va a ser el comportamiento de otros países que estaban siendo beneficiados con estos programas sociales, porque Capriles ha sido bastante absoluto y ha dicho que no va a haber nada de petróleo para Cuba y para todos estos países que estaban integrados al ALBA y a otros proyectos.
Muy bien, Enrique Capriles pide a electores que denuncien los atropellos. Adelante.
Venezuela, Capriles pide a electores.
Vamos a ir con la noticia. Efectivamente, es lo que está solicitando Enrique Capriles durante las elecciones de ahora, porque se ha visto que han ha habido personas que han ingresado a la Cámara Secreta acompañados, lo cual no, el reglamento electoral venezolano no lo permite, pero aún así ha ocurrido.
No, Capriles, de hecho, en la mañana de hoy estaba llamando a todos a que fueran a votar en avalancha y a que denunciaran los atropellos. Recordemos que también se han radicado varias denuncias porque se habla de una desproporción en cuanto al acceso que han tenido ambos candidatos a los medios de comunicación. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Maduro se decía que medios tal como es el caso de Telesur y de Venezolana de Televisión habían dado una fuerte cobertura a sus mensajes, pero que en el caso de Capriles prácticamente no habían mensajes. Incluso Venezolana de Televisión le dio la posibilidad a este de que compareciera ante sus cámaras, pero él hablaba de que lo que quería era entablar un debate y la contradicción con Maduro, pero esto no fue posible, lamentablemente.
Ok, y aquí tenemos que asesinan a coordinador de campaña de Enrique Capriles. Juan Aranda, de 52 años, fue hallado muerto con múltiples disparos en el cuerpo tras ser secuestrado en su casa por dos falsos policías. Juan Aranda, de 52 años, era coordinador del comando Simón Bolívar y fue raptado en su domicilio por dos sujetos. Pasadas las 23 horas del lunes, lo fueron a buscar a su vivienda una pareja de motorizados y se lo llevaron horas más tarde. apareció muerto de múltiples disparos en el sector de Palotal. Según el diario en su versión digital, Aranda había participado ese día en una caminata a favor de Capriles. En el recorrido se encontraron con seguidores del candidato oficialista Nicolás Maduro, quienes también hacían campañas. Salvo los gritos de consigna a favor de un candidato y otro, no hubo otro problema. Por eso nos pareció extraño que a Juan le llegaran a su casa como a las 23 horas a decirle que lo estaba buscando la policía porque y que había agredido a un chavista. Los sujetos no eran policías, sino dijeron los allegados. Aunque no se descarta ningún móvil, las investigaciones se inclinan al sicariato político como propósito del crimen. Y en ese estado están las cosas en Venezuela.
Maduro, por su parte, en el momento en que fue a votar, dijo que se estaban rompiendo récords de participación en el país. Se estimaban que alrededor de 19 millones de venezolanos comparecieran a las urnas. Y entonces, lo que no se está manejando, porque por lo general siempre en el proceso hay un pronóstico, ¿no? Una tendencia y un pronunciamiento por parte de los principales líderes respecto a cómo se fue desarrollando el proceso. En este caso, Tibisay Lucena, si no me equivoco su nombre, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, sencillamente en horas del mediodía de este domingo, declaró que todo estaba transcurriendo con normalidad, que no habían novedades, y esa precisamente era la novedad. Me parece un poco raro, ¿no?, que no se esté haciendo algún pronóstico, alguna predicción respecto a lo que va indicando el proceso, sobre todo a partir de, digamos, declaraciones de los propios electores a los medios de prensa, quizás no a los medios venezolanos, pero sí a los medios extranjeros.
Mientras la cantante Shakira, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, pidió a Dios por el pueblo venezolano en las elecciones que se llevan a cabo. Que Dios guíe al pueblo venezolano hoy en su decisión más crucial, que determinará su destino social en esta década, escribió la estrella, quien sigue los comicios que decidirán al sucesor de Hugo Chávez. Como se sabe, los dos candidatos favoritos al sillón presidencial en Venezuela son Nicolás Maduro y Enrique Capriles. Y ahí lo quieren elevar a los altares a Hugo Chávez. Santo Hugo Chávez del 23 es el nombre de la capilla que está ubicada en el barrio venezolano y a donde a diario llegan cientos de seguidores del exmandatario bolivariano. Así es, aquí vemos incontables imágenes del fallecido presidente rodeado de flores, santos, estampitas y velas. Los vecinos de la comuna de Simón Bolívar afirman que crearon ese lugar, pues no pueden ir a dejarle flores al comandante del lugar donde reposan sus restos.
Esta noticia a mí a veces me parece insólita porque me he sorprendido, Sandro, ante la afición, ¿no?, de los venezolanos hacia la religión y este tipo de cosas. Recordemos incluso que se hablaba de una maldición en caso de que Nicolás Maduro no fuese electo como presidente. Todo este tipo de cosas, todos muy aferrados, ¿no?, al tema de la religión, muy creyentes, incluso han elevado a Chávez hasta lo más alto. De hecho, hay un grupo de factores que han incidido, como por ejemplo aquel video que también, ese spot de la campaña de Maduro que recrea la llegada de Hugo Chávez al cielo, donde lo recibe Simón Bolívar, también su abuela, la Argentina Perón. Entonces todas estas cosas creo que también contribuyen de cierta forma, ¿no? Ha habido mucha astucia por parte de los políticos que han llevado adelante esta campaña, de todos los promotores, porque han estado precisamente sobre el punto que realmente interesa y atrae a los venezolanos. Y no dudes que ciertamente haya mucha gente que tenga el temor de que si no votan por Maduro, pues entonces sí va a haber una maldición.
¿Cuáles son las propuestas de tanto de Maduro como de Capriles? Vamos a analizarlas. La propuesta de Maduro propone continuar en la construcción del socialismo del siglo XXI tras años de centralizaciones masivas, nacionalizaciones y controles económicos. Ofrece ampliar la red de venta de elementos subsidiados, expandir la propiedad social, tanto en manos de comunidades como del Estado, en una combinación de ambos, y que al menos 68% de los venezolanos viva al 2019 en comunas, una estructura urbana y política que busca garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones y en los medios de producción locales. Promete crear nuevas misiones, planes masivos de asistencia de salud, de educación, vivienda y becas en efectivo a sectores vulnerables financiados con el ingreso petrolero. Mientras, Capriles, en ese aspecto de tema de ideología, dice que ofrece una vuelta a la descentralización, al desarrollo regional y la convivencia de posiciones contrapuestas en un país altamente polarizado. Mantendría los populares programas sociales creados por Chávez, con transferencia de recursos a familias en extrema pobreza, pero a través del presupuesto nacional ordinario. Asesores de Capriles han adelantado que detendría las nacionalizaciones y revisaría el estatus de las empresas tomadas por el Estado para devolverlas a manos privadas en algunos casos con el fin de asegurar el abastecimiento. En economía, Maduro dice que espera concretar promesas hechas en el pasado por Chávez, como el aumento de la producción agrícola, la potenciación del aparato productivo y el control de precios en medio de una inflación galopante y un alza de las importaciones. Promete que el 2019 el 90% de los alimentos básicos serán producidos localmente. Mantener su política de seguimiento contra la usura y la especulación, basada en el congelamiento de precios y fiscalización de cadenas comerciales. Construir 2,6 millones de nuevas viviendas y mejorar 1 millón de unidades existentes en los próximos años para paliar el enorme déficit habitacional. Mientras tanto, Capriles dice que el abogado de 40 años, Capriles, ofrece vivienda a más de 3 millones de venezolanos que carecen de ella y mejorar las condiciones precarias en asentamientos marginales. Las estrategias del candidato han dicho que Capriles levantaría de manera gradual los controles de precios y cambios instalados en Venezuela desde el 2003. Dice que la creación de confianza y seguridad jurídica entre los inversores atraería capital local y extranjero. Esto ya del levantamiento de las subvenciones implicaría, por supuesto, una recesión muy fuerte y, por supuesto, un impacto social descomunal, especialmente en la clase media.
Y más que todo me pongo a pensar en toda esta gente que está siendo beneficiada con programas sociales y demás. Si Capriles cambia esto, pues creo que pudieran haber muchísimas reacciones en torno a él. No obstante, Sandro, yo considero
que
no
queda otra cosa
para cambiar, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos que resulte elegido como presidente, igual va a tener que enfrentar no solo problemas en el plano económico, también en el plano ideológico, por esta división que hay en el país en cuanto a dos grupos así claramente establecidos, sino además, si continúa adelante con la gestión Nicolás Maduro, Capriles se quedaría atado de brazos y aceptaría una segunda derrota aspirando a la presidencia de Venezuela. Ese sería el primer tema, ¿no? Y lo otro, el tema de los imperialistas, sale electo Maduro. Incluso han sido expulsados dos funcionarios de Venezuela, dos norteamericanos, porque se hablaba de que estos estaban realizando acciones de conspiración. Pero por la parte de Enrique Capriles, me pregunto si resultara electo como presidente de Venezuela, entonces, también va a tener grandes desafíos, sobre todo porque hoy en mayor grado, los oficialistas son quienes están encabezando los principales órganos de poder del país, y entonces también creo que podrían haber pugnas, ¿no? Incluso el plano del ejército, los soldados, todo esto están respaldando la gestión de Hugo Chávez, que por supuesto está dando continuidad Nicolás Maduro. Entonces también habrían por ahí muchísimas contradicciones. Creo que Venezuela ha estado haciendo noticia desde la enfermedad de Hugo Chávez, pero en los próximos días va a continuar, porque creo que aun cuando hayan elecciones, esto no va a concluir acá.
Y en el petróleo, la propuesta de Maduro es que promete levantar el declinante bombeo de crudo a 4 millones de barriles por día en el 2014 y a 6 en el 2019, a 6 millones de barriles por día, desde los 3 millones de barriles actuales, una meta que el gobierno de Chávez incumplió reiteradamente. Entonces, tampoco hay que pensar que Maduro lo va a cumplir si no lo hizo Chávez. Espera concluir 6 nuevos mejoradores para procesar el crudo extrapesado de la faja de Orinoco, tras duplicar la producción de ese campo hasta 2 millones de barriles por día en 2019. Aceleraría los dilatados proyectos de gas que, pese a sus enormes reservas, no han comenzado a explotar los yacimientos de costa afuera, así como las reservas de oro y coltán. Prevé mantener los acuerdos de venta de crudo financiado a Sudamérica y el Caribe, incluida Cuba, que sobrecargan a la estatal de petróleo de Venezuela, PDVSA. Propuesta de Capriles propone aumentar la producción petrolera en al menos 200.000 barriles por día anuales, haciendo énfasis en la faja, pero también en el rescate de campos maduros. Revisaría las sociedades que se han conformado en los últimos años con firmas extranjeras y los acuerdos de suministro como parte de una gran auditoría de la gestión pública. Se continuarían pagando los créditos contraídos. Buscaría que otros productores de crudo de la región contribuyan al suministro petrolero al Caribe y Sudamérica. en torno a la pobreza. Maduro dice que busca erradicar la pobreza extrema mediante la inclusión social. Según cifras oficiales, durante los 14 años de Chávez, la pobreza se redujo un 60%, desde un 60% hasta un 21,1% de la población, mientras que la pobreza extrema bajó al 6% desde el 21% de 1998. Maduro espera elevar la escolaridad para llegar al 100% de las etapas iniciales y 90% en universidades. Mientras tanto, Capriles prevé crear un sistema de asistencia social sustentable con apoyo en la capacitación de jefes de familia de escasos recursos y asistencia financiera a grupos de pobreza extrema. Capriles ha dicho que la educación y la generación de empleo serían los dos ejes principales de su gobierno. Plantea la construcción y rehabilitación de escuelas y el aumento de la cobertura de la red de salud pública. En lo que es inseguridad, Maduro dice que los venezolanos identifican la criminalidad como su principal problema. Maduro hará un esfuerzo por combatir el AMPA mediante una misión centrada en mejorar el patrullaje, la prevención y el enjuiciamiento de los delitos. También plantea mejorar y construir cárceles que se han convertido en ejes de coordinación del crimen organizado, con altas tasas de hacinamiento, violencia y tráfico de drogas. Crearía alternativas a las condenas y borraría los antecedentes penales una vez cumplida la pena, con el fin de incrementar la reinserción social de los penados. Capriles dice que el esquema de cero tolerancia frente a la violencia, el delito y la impunidad despolitizaría las policías, aplicaría una política frente de prevención y buscaría opciones para reducir la impunidad, ya que según organizaciones no gubernamentales, de cada 10 delitos, 9 no son penados, mientras el 70% de los crímenes no son denunciados. En empleo y subempleo, la propuesta de Maduro dice que promete crear unos 3 millones de empleos en los próximos 7 años después de lanzar un registro para los cesantes y los que buscan trabajo por primera vez. Acuerdos con aliados internacionales para transferencia de tecnología que permita establecer plantas industriales desde el ensamblaje de barcos hasta autos con el fin de generar empleo. Aumento escalonado del salario mínimo en un 20% en mayo, 10% en septiembre y entre 5 y 10% en noviembre, o lo que quedaría en torno a los 3.000 bolívares o unos $476. Propuesta de Capriles: promete crear unos 3 millones de empleos de calidad en los próximos 6 años, apoyados en proyectos de construcción, reparación y mantenimiento de la infraestructura pública. Favorece la inserción laboral de los jóvenes a través de una capacitación especial y acuerdos de incentivos con empresas para lograr su primer empleo. Acuerdo general en un solo tramo del salario mínimo en más del 40% desde los actuales 2.047,5 bolívares a no menos de 3.000 bolívares para recuperar el poder adquisitivo, facilitar el acceso al crédito productivo e incentivos fiscales para emprendedores y nuevas inversiones, y se compromete a no expropiar las empresas del sector privado.
Yo estoy observando acá que ambos candidatos tienen planes, tienen estrategias muy completas porque abarcan los puntos neurálgicos del país, pero habría que ver si esto realmente se cumple. Y por otra parte, me gustaría puntualizar en dos cosas. O sea, estamos hablando de programas sociales, de ayuda para las familias de bajos recursos y demás, pero me parece que no debemos instaurar gobiernos asistencialistas. O sea, porque la idea no es sencillamente desarrollar ciertos aspectos o ciertos sectores de la economía y beneficiar y beneficiar y beneficiar. No, lo importante es incentivar, es motivar a que la gente pues pueda crear su propio negocio y pueda obtener recursos, no que haya una dependencia todo el tiempo del gobierno y que el gobierno tenga que estar subsidiando un grupo de productos y que tenga que estar con programas sociales y más programas sociales. Creo que eso nunca... Eso nunca va a ser desarrollo y al final lo que se debe es impulsar, ¿no?, y hacer a la gente crecer incluso en el plano de la educación. Aunque nunca he sido partidario de hablar de cifras y títulos y más títulos en el plano de la educación, porque al final estas posibilidades y opciones que se dan de que la gente pueda sacar la secundaria en 3 meses, en 4 meses, 5 meses, o sea, eso al final no es educación, al final no hay instrucción. Al final, sencillamente estamos hablando de una facilidad del gobierno para que la gente pueda obtener un nivel que realmente o que finalmente no ha alcanzado. Entonces, no soy muy partidario de este tipo de cosas.
Bien, vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 238, El Sol, Frecuencia Primera. Viene ya este tema crítico de Corea del Norte, que está en una etapa tremenda, en una etapa muy ácida, y Estados Unidos pareciera que ya tiene el apoyo de China finalmente para tratar de lograr la paz en la península coreana, que ya ha amenazado directamente a Japón, que está mucho más cerca que Estados Unidos, con un ataque nuclear. Vladimir Putin dice, por supuesto, que esto sería terrible y no tendría nada que compararse con Chernóbil, ciudad ahora rusa, antes, bueno, ahora ucraniana, que está, por supuesto, bloqueada, no se puede ingresar a ese lugar debido a la radiación, a pesar de todos los años, más de décadas que han pasado desde que se escapó un poco de radiación de la planta nuclear de ese lugar. Bien, a continuación volvemos, no hemos comentado, hemos iniciado el programa, siempre el público reclama y dicen cuál es la canción con la que empezaron y a uno se le pasa con tantas noticias. Bueno, sí, habíamos iniciado con Deborah Gibson, y el tema fue For Better or Worse, para bien o para mal. Y ahora viene Jennifer Peña, El dolor de tu presencia. Volvemos en Extremos, episodio 238.
No sé por qué pienso en ti, cuando yo sé que es imposible convivir, porque tu amor lo has compartido con las dos. Ella es mi gran amiga y tú una ilusión. No, 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 no puede ser amor.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Llevas en tu vientre a un niño que será una estrella que brillará en el firmamento. ¿Será famoso como...?
Como el más famoso.
¡Ay!
¿Ay, ay qué?
¡Ay, que se me viene el hijo ahorita!
¡Ay, no me ensucies el local, hijita!
Buenos días, señora. Good morning. Vengo a ofrecerle el método para aprender inglés, la revolucionaria, la Master Duster Buster 2. El papa aprendió 11 idiomas. Si usted me compra ahorita una, yo le regalo una batería para los apagones. ¿Va a llevar?
Porque esto pesa como mierda, señora.
Yo siento que el cachín será muy famoso.
Este es Cachín.
Cachín, qué blanquito te ha salido y qué suerte.
Raza, mestizo, ojos negros.
Son marrones, señor.
Mire por la luz. Marrón oscuro, casi negro.
¡Masotas!
Oh, esas no son las de carmín, huevón.
Tengo el enorme privilegio de haberlo captado en el preciso instante del plagio.
¿Mami, desayuno?
Si no hay chamba, no hay desayuno. Esto no es un hotel.
No, yo vine para un casting de una película.
Claro que es una película. Y tú tienes todas las posibilidades para ser el protagonista.
Ah, no, mi mamá es una mujer adorable, de verdad, 1.20 m. Sin sayonara es 1.10 m. Es enana, mi vieja tiene razón, pero mi vieja es fina. Raza Pitbull.
A su madre. Esa es la película que ha batido récords. Tremenda, tremenda. 35.000 entradas en preventa, nada más en su día de estreno. Superando a Harry Potter, Star Wars y Crepúsculo.
También ha superado Amanecer, esta saga fantástica que tenía muchísimos seguidores también. Y Sandro, yo creo que lo más interesante de todo esto es que sucede en un momento en que ya muchos no apostaban por el cine peruano. Muchísimos no creían ni siquiera en este filme y de momento ha habido un revuelo tremendo. Incluso se maneja la posibilidad, dicen, de una segunda parte, todo eso a partir del exitazo que ha tenido esta, que como quien dice, recién se acaba de estrenar porque fue el jueves.
Así es, hace unos cuantos días tuve ocasión el viernes de ir a ver la película y bueno, y la grata imagen de la Rosa Liendo, que es co-conductora del programa, que aparece, bueno, no es mucho tiempo el que aparece, pero bueno, vale, ¿no? Vale.
Igual es importante.
No habla, pero bueno, el personaje de todas maneras es interesante. Acá tenemos una imagen captada subrepticiamente.
Y sobre todo porque estamos viendo en Asumare una actuación ahí, realmente actuación, ¿no? Porque creo que es diametralmente opuesta a la Ana Rosa saliendo de acá de Sol Frecuencia Primera.
Tú qué sabes, acá sale chapando.
Ahí le estoy viendo chapando.
Besándose con el personaje. Sí, interesante, sale como una profesora, toda recatada, con unos lentes setenteros, ¿no? Ochenteros, una cosa así. Y bueno, y de ahí se suelta, pues el cabello está libando, ¿no? En la playa.
Entonces, la mejor de las suertes para Ana Rosa Liendo, ya está incursionando en el cine. Esperamos que le llegue en
y sobre proyectos. Todo con esta película tan exitosa.
Claro, y sobre todo, mira, ella ha tenido una entrada a la televisión por la puerta ancha porque fue con Al Fondo Hay Sitio y ahora entra al séptimo arte con Asumare. Realmente es como para decir Asumare con esta Ana Rosa Liendo y sobre todo un personaje completamente diferente a la Ana Rosa que conocemos y a la esencia, ¿no? De este ser humano que ha trabajado acá con nosotros y que igual sigue formando parte de nuestro colectivo, así que suerte para ella.
Es toda una bomba, en realidad, lo que quiere arrojar Corea del Norte contra Japón en un ataque nuclear, así es. Así lo advirtió Corea del Norte a Japón y dijo que sería su primer objetivo en caso de una guerra en la península coreana si el gobierno nipón mantiene su postura hostil respecto al régimen norcoreano. A través de un comentario publicado en su agencia oficial KCNA, recogido a su vez por la agencia surcoreana Yonhap, Pyongyang arremetió contra las órdenes de Tokio de destruir cualquier misil que se dirija hacia Japón, amenazando con que acciones de ese tipo tendrían como resultado un ataque nuclear contra ese país. Japón desplegó su sistema de defensa antimisiles Patriot y envió destructores Aegis con los últimos misiles SM-3 estándar al mar oriental para hacer frente a una eventual amenaza por parte de Corea del Norte. Según KCNA, Japón, siguiendo las políticas antinorcoreanas fijadas por Estados Unidos, estuvo reforzando su capacidad militar para sentar las bases para una nueva invasión en la península de Corea o posicionarse para beneficiarse de un futuro conflicto. Un portavoz del Ministerio de Defensa japonés aseguró este viernes que Japón está listo para responder a todo tipo de escenario tras las nuevas amenazas de Corea del Norte contra el archipiélago designado como el primer objetivo de un eventual ataque nuclear. Somos conscientes de lo que señaló Corea del Norte a través de la prensa y otros medios. No podemos comentar ello, pero podemos decir que vamos a tomar todas las medidas posibles para responder a todo tipo de escenario, declaró un portavoz a la agencia El Front Press.
Mira, yo de esto soy partidario de más que todo lo que hay acá es un excentricismo por parte de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, porque me pongo a pensar, es una amenaza tras otra, pero al final concretamente no hay nada, y esto no representa que yo quiero que haya un conflicto o un enfrentamiento de este tipo, porque sobre todo estamos hablando de armas nucleares, pero creo que es momento de decir basta ya a tanta provocación, de la misma forma que lo ha hecho China, de la misma forma que lo ha hecho Rusia, de la misma forma
basta ya,
que lo ha dicho esta mujer siempre con la misma, de la misma forma que lo ha hecho la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, porque al final es todo el tiempo va a haber. Ya había dicho que a partir del pasado miércoles.
¿Quiere invitarte pollo en el Rústica?
¿Me va a invitar a Rústica a comer? Lo dudo, si no, en complicidad me da veneno. Entonces, mira, a ver, ya retomando el tema de Corea del Norte, yo lo que pienso es, el pasado miércoles había dicho...
¿Por qué no te
ya,
callas?
Y sigue, que a partir del miércoles no se hacía responsable el gobierno de Pyongyang de la seguridad de todo el personal de las embajadas y demás. Esperábamos ya muchísimos que quizás en ese momento se concretara la agresión, pero sencillamente lo que sigue es estando en jaque todo el mundo. Ahora se está hablando de que hoy, 15 de abril, pudiera haber un lanzamiento de misiles por parte del gobierno comunista, porque se cumple un aniversario más del nacimiento del abuelo de Kim Jong-un, pero todo se sigue dilatando una y otra vez. Ellos han movilizado misiles, en fin, todo el mundo a la expectativa. Esto más que todo parece pues una demostración del poderío militar, aunque analistas extranjeros, exactamente de Estados Unidos, advierten que Corea del Norte no tiene el armamento suficiente como para enfrentarse a Estados Unidos. Incluso ahora ya China tampoco le está respaldando, tampoco le está haciendo Rusia, y ha habido una propuesta de paz por parte de Corea del Sur que ha sido rechazada por parte de Pyongyang, quienes han alegado, las autoridades de este país, que se trata de sencillamente de una cáscara vacía y una estrategia astuta para ocultar la política de Corea del Sur. Ahora, hay algo interesante, y es que las autoridades norcoreanas continúan sosteniendo que sencillamente se trata de estas maniobras militares que están haciéndose entre Corea del Sur y Estados Unidos, porque tienen como un objetivo para atacar en un momento determinado a Corea del Norte y también a algunos países de Europa del Este. Y esto también podría ser interesante. Más que todo, quizás ellos estén actuando por un poco de temor, pero me molesta ya el excentricismo de Kim Jong-un, quien tiene en jaque al mundo hace ya varias semanas y al final concretamente no hay nada. ¿Qué está buscando entonces? ¿Que otro sea quien lance la primera piedra para después decir no fue mi culpa y ahora lo único que queda es actuar? Entonces creo que por ahí andan las cosas con Corea del Norte.
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, llamó a la desnuclearización de la península coreana durante un encuentro con su homólogo estadounidense John Kerry en Beijing. Wang pidió que haya paz y diálogo, informa la agencia oficial Yu. El viaje de Kerry es el primero desde su nombramiento como secretario del Estado, y también Wang Yi, considerado un experto en Corea del Norte, lleva poco tiempo en el cargo, desde marzo. Los medios estatales chinos criticaron, entre tanto, a Estados Unidos por su actitud en las tensiones con los norcoreanos, mientras que Estados Unidos acusa a Corea del Norte de una provocación temeraria y de ignorar los llamados internacionales. Washington alimenta las llamas, escribió Tingua en un comentario. El gobierno norteamericano no deja de enviar más aviones, bombarderos y barcos antimisiles al Asia del Este. Además, el país realiza maniobras conjuntas con sus aliados de la región en una puesta en escena dramática de una fuerza preventiva. Muy bien, continuamos con Extremos. Vamos a regresar en unos momentos. Fonchi ya amenaza, anuncia su presencia aquí en el programa. Hay mucho que hablar hoy en Extremos y vamos a regresar con él ya en unos momentos aquí en el programa. Mientras tanto, ¿qué tenemos? A ver, vamos a ver qué hay por acá. Tenemos, sí, hay harta cosa para el programa de hoy. Vamos a presentarlo en unos momentos. Viene Eiza, dime.
Sandro, quería comentarte a propósito, ¿recuerdas que en su momento fue el Gundam Style de PSG?
Se ha sacado, pues, Caballero, Gentleman, no me gusta.
Ya, un nuevo tema, pero también está dando la hora el Harlem Shake. En el mundo de
muchísimos lugares. ¿Cómo es eso?
El Harlem Shake, pues, es un baile. Todos comienza por lo general con una o dos personas bailando y al final es como una fiebre contagiosa que se traslada y luego ya es toda una multitud. Esto incluso se ha recreado en comisarías, en canales de televisión. En el caso de acá del Perú, por ejemplo, el equipo de realización del espacio Domingo al Día también ha bailado al ritmo y el estilo del Harlem Shake. Eso ha sido realmente todo un fenómeno también en el mundo de la música y sobre todo estaban hablando algo muy interesante y que me llamó la atención, ¿no? Y es el hecho de que antiguamente los canales de televisión, las emisoras de radio, las productoras eran quienes hacían conocer al artista, quienes lo hacían popular, pero ya hoy eso ha cambiado. Incluso no se trata sino de las redes sociales a partir de las cuales se conoce la obra y se conocen estos temas que recorren al toque prácticamente todo el mundo. Y entonces creo que pudiéramos estar colocando acá algunas imágenes también el sonido de este Harlem Shake en algún momento.
Sí, esto es como el YouTube, ¿no? Se ha vuelto una especie de canal interactivo internacional.
Es precisamente donde se lanzan los artistas y a partir de ahí todo se difunde como una gran fiebre. Entonces, acá nuestro director ya tiene lista también este baile del Harlem Shake.
Hay varios, ¿eh? Hay varios Harlem Shake, por lo que veo, en diferentes versiones. Creo que eso es lo que le hace bastante rico y amplio, ¿no? En el mundo. A ver, acá.
Con los terroristas.
En diferentes ámbitos. Bueno, hay que mencionar acá que la canción que se escucha de aquí en este baile o meme o lo que fuera de Harlem Shake, la primera es de Héctor el Father Delgado, así es, que la canción se llama Con los Terroristas, ¿no? Es parte de la música medio electrónica, medio reggae, reggaetón que quieren introducir. Pero hay gente que le gusta. ¿A ti te gusta?
No, realmente no me gusta porque creo que no hay mucha letra, no hay mucho contenido y todos hacen lo mismo, pero
es divertido.
Pero al final uno se ríe, ¿no? Y sobre todo que se quede impresionado con la fuerza que cobran estos temas que salen últimamente y que en muchas ocasiones la gente no los entiende, pero igual los interpreta y baila al ritmo de estos temas.
Bueno, ok.
Basta ya, maleador.
Y vuelve la mujercita. Sí,
bueno. Volvemos, viene ahora Eiza y esta canción se llama Te Acordarás de Mí. Extremos, episodio 238. Viene Ponchi en un momento.
¿Cómo pude arriesgarlo todo por tu amor que nunca existiría? Tu traición ya de olvidar. Una más de tu vida escondida, tus mentiras siempre repetías, las caricias tan vacías, creías que no me iba a enterar. Encerrado en mi recuerdo, llorándote de lejos, y no, hoy ya no, tú eres parte de mis sueños, te dejo con tus juegos, me voy, y no pienses regresar, no vuelvo a tropezar, nada de esto tiene sentido, hoy te habla mi instinto, no te quiero ni mirar, ese es tu final, ya no cabes en mi sonrisa, yo me escaparé, tan lejos de ti, te acordarás. Todas tus manías tan ingenua, tuya me creías, la estrategia no sabía, sentías que me iba a alejar. Encerrada en mi recuerdo, llorándote de lejos, y no, hoy ya no, tú eres parte de mis sueños, te dejo con tus juegos, me voy, y no pienses regresar, no vuelvo a tropezar, nada de esto tiene sentido. Recordarás de mí, ya no me lastimas, te vas de aquí, ya no me lastimas, te vas. Tú me hiciste pensar que me ibas a amar, llevándote todo menos mi corazón, y no pienses regresar, no vuelvo a tropezar, nada de esto tiene sentido, hoy te hablan mis instintos, no te quiero ni mirar, ese es tu final.
Sol, comunicación más allá de los sentidos, frecuencia primera.
Tan lejos de ti, te acordarás de mí, ya no me lastimas, te vas de aquí.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 238 en Sol Frecuencia Primera. Antes de continuar, mencionar sí que el famoso Loco Han, director de Punto Radical, quien hace ya muchos años colaboraba con nosotros y también era escucha del programa, envió su correo electrónico y también publicó mensajes en la cuenta de nosotros, lamentando el sensible fallecimiento de Jorge Eduardo Casas JC, que ha ocurrido la semana pasada, que ampliamente hemos tratado en el episodio anterior de Extremos. Y por cierto, seguimos en espera de conocer cuándo será la actividad por fondos de su niño, para poder apoyar todo lo que podamos aquí en la emisora y en general con los talentos de la emisora y de Sol Frecuencia Primera. Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 238, y como ustedes saben, amigos, escuchas un tema recurrente, un tema que desde el primer episodio del programa hemos estado tratando, combatiendo, es el abuso de los ruidos molestos, y más que de los ruidos molestos, de alarma de vehículo, casas, en fin, es la intransigencia, la negligencia y la pedantería y la falta de humanismo de muchas personas que, creyendo que son dueños de lo que hacen en general, que pueden ir por encima de los derechos de los demás, ponen la alarma y cuando se les trata de sancionar, cuando se les trata de llamar la atención correctamente bajo lo que la norma y la ley y la coherencia dice, reaccionan de manera altanera y reaccionan de manera violenta en muchos casos. Vamos a ver en este caso, es muy interesante, ocurrió acá en la puerta de la emisora durante esa semana, y es el caso que el distrito de San Borja, donde nos encontramos acá en Lima, tiene normas muy precisas en contra de los ruidos molestos, específicamente de alarmas de vehículos. Es más, la comuna de San Borja además presenta unos chalecos que utilizan los miembros de la Policía Municipal y de Serenazgo, que fosforescentes, que dicen que está prohibido la emisión de ruidos molestos, inclusive precisa ahí con mucha claridad una alarma. Esto está con gente distribuida con mucha claridad, una sanción de 200 y tantos soles por el tema de la alarma. Pero bueno, vamos al punto en sí. El asunto es que ocurrió nuevamente una alarma muy molestosa, corta pero insistente, y bueno, luego de fracasar el diálogo con quienes producían este ruido insistente, entonces vinieron las autoridades. Inicialmente pudimos apreciar cómo a este personaje, que es uno de los muchos que están en el distrito de San Borja con el chaleco diciendo que no a las alarmas y la sanción pecuniaria, se le dijo que cuál era el procedimiento para que se efectúe esa sanción, pues no lo sabía. Y luego finalmente la miembro de Policía Nacional que se acercó y el miembro de Serenazgo hicieron lo posible porque trate de eliminarse el ruido. Al final parece que lo hicieron, pero veamos también la reacción del sujeto en cuestión, de las dos personas, de esa pareja, dueños de este vehículo que estaba produciendo la alarma, que por supuesto poco o nada les importaba respecto al daño que estaban ocasionando con este maldito ruido molesto. Por supuesto, en su ignorancia, perjudica pasivamente a muchas personas más. Vamos inmediatamente con la nota, aquí en Extremos.
14.
Ese es el ruido. Nuevamente lo escuchamos. Y esta es la cuadra 2 de Rubens en San Borja.
Hay una multa de 288 soles, dice. ¿Quién le aplica la multa? ¿La municipalidad? ¿Qué área? ¿Fiscalización?
No sé, dice, por favor, silencio, multa, 288 soles. Bien claro y contundente el anuncio en este chaleco que muchos de los miembros de la municipalidad portan, pero no sabe quién lo aplica, no sabe cómo se procede a eso. Entonces, ¿cómo orienta este hombre?
A ver,
¿sigue sonando el ruido? ¿Ves? Sigue sonando. Ahí está. Sigue un miembro sonando. De la Policía Nacional junto a un miembro de Serenazgo. Ahí está el vehículo en cuestión.
¿Van a bajar? Yo hace rato les he dicho, ¿no, querido?
Veamos.
Esta es la sanción que está promocionando el caballero con su chaleco.
De la intervención.
¿Perdón?
Papeleta. ¿Eso lo ve la policía o lo ve Serenazgo? Lo ve la municipalidad.
La
Buenos días, señor.
¿Cómo está?
Una consulta, la incomodidad
es
que cada rato suena su alarma y...
¿Pero no es de él?
Sí, no sé qué.
Sí, voy a
traerle. Tiene que...
Sí, no es de él.
Menos programarlo para que no me... ¿Suena todo bien, señor?
Nadie lo toca.
¿O pasa por acá atrás? ¿Suena?
Nadie lo toca.
Aún no aparece el dueño del
vehículo. ¿Y tú sabes tener servicio médico?
Ya es la última regresa.
Acá aparece el dueño del vehículo. ¿Olé?
No, el señor está manifestando que pasamos por acá y suena. Cada ratito se prende la alarma. O sea que...
Lo que pasa es que su sensor está muy sensible.
Muy sensible, pasa y suena.
Eso es un péndulo que está mal regulado.
No estoy entendiendo. Le han querido robar y a partir de ahí vienen los problemas. Ha sacado cita en el taller, le han dicho que para el miércoles, ¿qué vamos a hacer?
Sí, pero la incomodidad también es para los vecinos, ¿no? Nosotros estamos acá. El señor está manifestando.
Pero le volvemos a repetir.
Señorita, yo vengo con incomodidad acá, ¿no? Que la incomodidad del señor. Todos venimos para conversar, no venimos para alterarnos ni para buscar problemas. Solamente hay que buscar una solución. Simplemente le digo que no sé si puede arreglar o solucionar su problema o conversar con el señor. Simplemente
ver, yo
es eso, ¿no?
Queja. Yo me quedo callado, el señor cuando habla, y creo que es locutor, levanta la voz. Nos escuchamos hasta que estoy hablando por teléfono, se escucha hasta allá. Yo nunca he dicho nada. Creo que también el señor debería modular su voz.
Claro,
creo que podría, si le traemos un medidor de el señor se va de la, se pasa de la raya con la bulla.
Cualquier incomodidad usted puede preguntar su queja y llamar.
Porque el señor sí
como hay problema. Estamos acá para hablar, para conversar, ¿no? Entonces para solucionar el problema. No estamos tampoco para el
problema. El señor es escandaloso, que debería saber, ser consciente de que no debe ser escandaloso.
Va a solucionar su problema, no hay ningún problema.
Pero no le parece que, o sea, primero usted debería tocarnos la puerta a nosotros.
Claro. Se les ha avisado hace un momento.
Sí, pero,
hace cinco minutos.
Se les ha avisado hace un momento. Y la otra vez también ha sido. Hace como tres días también el mismo problema.
Hace tres días es sábado, señor, no trabajamos.
Hay que
recordar
la norma.
Eso también.
Hay que asustar con tu video, firma lo que tú quieras.
O sea, me parece, en vez de
yo también voy a firmarlo. Me parece
de
¿Cómo
se llama de?
No me
gusta
la actitud, señor.
Lo que pasa es que no vamos a buscar
pleito. Yo también lo firmo, ¿qué le parece?
Yo le entiendo esa incomodidad. Pero el señor, ya está manifestando que va a solucionar.
Sí, pero lo sigue haciendo.
Pero ahorita no va a solucionar.
Pero no me va a dejar acá todo el día el vehículo.
Va a llevar su vehículo a tratar de solucionar su problema.
Pero me va a dejar acá.
Porque eso es mi queja con la bulla que hace el señor. Y no es la primera vez que...
A ver,
déme
su nombre, por favor.
¿Aló?
No, no,
no. ¿Cómo no? ¿Déjeme ahí?
Sí, por favor.
Permítame.
Hay que buscarnos una solución, no hay que...
Yo
problema
perfectamente mi video, claro. Él está haciendo un escándalo de nada. Yo voy a
hacer
que le
estoy
diciendo, vamos a hacer perfectamente lo que está haciendo.
Claro, claro, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Sino que, por eso vienen nosotros. Primero es tratar de solucionar entre ustedes, ¿no? Tocó la puerta.
Y usted le ha tocado la puerta, va y se va la policía.
No, entonces no
pasa, o sea, no tiene... ¿Cuál es el problema? ¿No tienes capacidad, no tienes el sentido común de tocar la puerta? Oye, tengo esta incomodidad, me
planteo. Nuestros abogados se van a poner en contacto con ustedes o con el propietario del vehículo. Yo no tengo que hablar nada con usted.
No, ¿qué abogados ni qué ocho cuartos?
Yo no tengo que hablar nada con usted. Con un bravucón como usted.
Perdón.
Prepotente como usted. Bravucón y prepotente. Los derechos de uno no acaban donde empiezan los derechos de los demás. Así es sencillo. Ya se les tocó la puerta. Se les tocó la puerta. Hace un momento se les tocó la puerta.
Aparte de eso, ¿cuándo?
Ya se les tocó la puerta.
Ya, solución, señoría. No hay que alterarnos, por favor. Solución. Ya, no tenemos más problemas.
La primera vez que vine a hacer un problema de este tipo y de frente a la policía.
¿Qué? ¿Te venís? ¿Este es nuestro sitio?
Sí, Rubens.
Muy bien. Ya, solución, ya. Listo, se acabó. La señorita va a tratar de solucionar, tampoco no va a ser un escándalo de algo que se puede solucionar.
Legal, debería de hacerle al señor.
Solución, listo, se acabó.
Este sujeto está dice y dice una y otra vez que soy señor, ya he dicho, ya no entienden, que no lo soy. No lo soy, pues, no soy señor, para comenzar. Que me mete la madre siquiera, pero no soy señor. Empezando por ahí. Segundo lugar, se están dando cuenta cómo está actuando. Evidentemente, acá la policía y el serenazgo están de más. Porque ellos deberían haber actuado de oficio, para comenzar, cuando comenzó ese ruido. Ya han pasado varias veces. dije, no era la primera vez, no hicieron nada. Finalmente ya estaban ahí, no es que ellos que se arreglen entre ellos, no señor, no es que se arreglen entre ellos, si por algo se les está llamando es para que ellos actúen, y para eso se les paga, para eso el Estado les paga, para eso la comuna les paga a cada quien, a cada cual de ellos. Tercera cosa, este sujeto viene acá, y no lo quise decir ahí precisamente para no hacer más candente los ánimos en ese momento y no crear un conflicto, de lo cual por supuesto ese tipo de gente bravucona, prepotente y patanesca está acostumbrada. Sí, efectivamente, tenemos una emisora, no tenemos que gritar en ningún momento en emisora. Obviamente, utiliza ese ardid falso para tratar de minimizar el hecho criminal que está haciendo al colocar una y otra vez ese ruido, que como ya hemos analizado en múltiples oportunidades acá en el programa, ocasiona un daño a la salud. Algunas personas se dan cuenta, otras no se dan cuenta, pero en todas les produce un efecto tarde o temprano, y lo hemos dicho una y otra vez. Entonces, pues, ¿para qué demonios está publicitando la municipalidad diciendo no al ruido molesto, multa tal, cuando tienes un sujeto que parece un pasmarote parado ahí? No sabe decir cuándo y cómo es el procedimiento de la sanción. Luego el otro de serenajo dice, sí, se le va a poner una papeleta. Le pusieron una papeleta, le pusieron la sanción, no le hicieron nada. Pues efectivamente el ruido bajó su frecuencia. Es correcto, porque me tuve que quejar, porque tuve que amargarme. ¿Y quién me paga ese tiempo y esa amargura que me hice? ¿Quién me compensa la salud que perdí en esos momentos producto no del sujeto este en cuestión? Porque yo no le echo la culpa a este hombre. Él no tiene la culpa. Tiene la culpa a las autoridades que no hacen nada. No saben educar al respecto e ignoran el asunto. Y dicen, bueno, hay cosas más importantes. No, señor. No hay cosa más importante que la vida y la salud humana. Y aquí está precisamente en juego.
No, Sandro, yo quería compartir con todos, o sea, que lo más importante acá en este caso es el tema de las autoridades, que en muchas ocasiones, y lo hemos hablado acá en el programa, fiscalizadores y demás, también estos inspectores municipales e incluso miembros del cuerpo de la Policía Nacional, que no saben qué hacer, o sea, no saben cómo actuar, y acá creo que este ha sido el extremo. Para colmo trae una chaqueta que dice cuál es el monto de la multa a imponer en caso de este tipo de violación, y ni siquiera sabe cuál es el procedimiento a seguir.
No, y el ruido se produce durante la intervención también, continúa. Porque eso lo hemos escuchado, es clarísimo, con todo como testigo.
Entonces sencillamente dejan las cosas y dejan la solución del problema a lo que las partes puedan acordar. Y es que cuando hay la presencia de una autoridad no hay nada que acordar entre partes. Ellos sencillamente tienen la voz, obvio, para disponer, ¿no? Y adoptar una medida, y no lo hacen nunca.
Muy bien, Fonchi está ahora con nosotros, bienvenido al programa. Fonchi, nuevamente episodio 238 de Extremos. Acá estamos aún todavía batallando en acá al frente del cañón. Adelante.
¿Qué tal, Sandro? ¿Qué tal a todo el panel de Frecuencia Primera y a todos los escuchas de Extremos? Encantado de acompañarlos en un episodio más. Lamentable lo que acabamos de escuchar, Sandro.
¿Pasa algo?
Pues una vez más la policía hace alarde de su incapacidad, ¿no? Efectivamente allí no tenías tú por qué tener que hablar con ese sujeto. Simple y llanamente la policía debió llegar, constatar que lo constató, porque mientras se graba este video, la alarma sonó 3 o 4 veces, ¿no? Y la policía estaba ahí. Lo que debieron hacer fue inmediatamente aplicar una papeleta y punto.
Es que dice, es que a él le molesta, pues.
Así es, y es absurdo realmente, porque esto evidencia que la policía misma no comprende la magnitud y la seriedad de este asunto. Pues no se trata de que le moleste a una persona, se trata de que si tú, una persona lo ha escuchado, lo han escuchado todas las personas que están alrededor de ese lugar, y el hecho de que solo una se queje no quiere decir que los demás estén felices con la situación. Lamentablemente, y esto ya lo hemos dicho en Extremos, son pocas las personas que están en la capacidad de defender sus derechos y de exigirle a las autoridades acción con respecto a un delito. Sin embargo, pues el 99% de peruanos nos quedamos callados, preferimos no molestarnos en llamar, no exigir cambios en las actitudes de las personas, y por eso, Sandro, nuestro país está como está, ¿no?
¿Cómo notas la actitud de este hombre? El que se queja, inclusive hace alarde de sacar su cámara. Y si tú me grabas, yo también te grabo y cosas así.
Es un pobre y triste diablo, ¿no? Lamentablemente es una persona que no es capaz de aceptar que está cometiendo una falta. Él o la enamorada, al final yo no entendí de quién era el carro, no interesa. El tema está en que esa persona, al menos yo, no sé si por mi educación, por mi cultura, ¿qué será de pronto mi formación en casa? Yo lo primero que hubiera hecho sería pedir disculpas, ¿no? Pero esta persona sale con una prepotencia, justamente creo que tiene que ver con lo que decía Sandro, ya que la gente está tan acostumbrada a que nadie se queje, que nadie haga valer sus derechos, cuando alguien lo hace molesta, pues.
Hay una parte que dice, pues, es que está haciendo problemas por nada.
Así es, lo que pasa es que, es cierto, hay personas que nos hemos sensibilizado un poco más con el ruido constante que hay, y nuestro umbral de aguante del sonido ha aumentado. Eso no quiere decir que no nos esté haciendo daño, pero de pronto podemos soportar un poco más que otras personas en los ruidos molestos. Sin embargo, Sandro, está prohibido y punto que no que suenen las alarmas en la calle. Está prohibido y punto. Más allá de que te moleste o no, simple y llanamente está prohibido. Hay muchas tiendas que están aseguradas. Si les robas algo, no va a pasar nada. Entonces un asalto a esas tiendas no les molesta. Sin embargo, está prohibido por la ley y eso merece un castigo. La actitud de esta persona es una actitud bastante infeliz, porque en lugar de ir y atacar el problema, de enfrentar el problema, de confrontar la situación en realidad, esta persona busca alternativas para distraer la atención de la autoridad al problema real, ¿no? Entonces esta persona empieza a atacarte a ti, ¿no? Es bien absurdo, es como que yo rompiera la luna de un vecino y cuando el vecino sale, yo lo empiezo a atacar diciéndole que se han estado robando mi pan o se han estado robando mi periódico, que me dejan en la puerta de mi casa y que yo sospecho de él. Eso no tiene nada que hacer con el asunto. El asunto es que se rompió la ventana y punto. Acá el asunto era que la alarma estaba sonando y la solución era muy sencilla, Sandro. Yo no entiendo por qué la autoridad le pesa tanto la mano al momento de tomar decisiones. La solución era o se llevan el carro en ese instante o se lo llevan a una grúa y punto. No, y si la señorita tenía hasta el día miércoles, el carro estaba prohibido de estar parado ahí hasta el día miércoles. Punto. La autoridad tiene esa capacidad de decisión inmediata. No tienes que ir a un juicio para que un juez te diga, no, señorita, usted no puede estacionar el carro ahí. Simple y llanamente se deja por sentado, por escrito, que se ha tomado una decisión que tiene que ver con la ley, que está sustentada con la ley, y punto. ¿No? La actitud de esta persona es una actitud, obviamente, que primero que nada, Sandro, para mí, como psicólogo, me indica falta de educación, ¿no? Y en segundo lugar, una absoluta falta total de responsabilidad. No, esta persona no es coherente con sus actos, no es una persona que sea madura, entonces simple y llanamente busca alguna manera de deflactar el problema, de guiarlo hacia otro lado y no asumir su responsabilidad, ¿no?
Ahora, fíjate que lo primero que dice esta mujer, que parece que es la dueña del carro, la que lo maneja, dice, bueno, pero recién el miércoles, era un lunes, lo van a arreglar, pues. O sea, esa era su excusa. O sea, ¿qué significa? Que tenemos que estar aguantándole 2 días más el ruido de este carro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ese problema es que ya el miércoles lo vamos a arreglar? O sea, no era la excusa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el nivel de individualidad de las personas en la actualidad, el nivel de egocentrismo, no les permite entender las consecuencias del problema. No les permite comprender de que más allá de su entorno y de su propia vida, hay gente que también tiene derechos y hay gente que, a diferencia de ellos, les molesta pues estos ruidos, ¿no? Entonces, es simple y llanamente, como te reitero, una muestra total de ignorancia, ¿no? De falta de comprensión de la otredad, del respeto hacia los demás, no hay la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, lo que se llama la empatía. No existe. Simplemente, mira, lamentablemente no me han podido atender en el taller y ya yo recién podré solucionar el problema el miércoles y piña, pues me hubiera encantado que me lo den para el lunes, pero me lo van a mandar para el miércoles. Oye, ¿qué le costaba a esa señorita, si hubiese pensado en los demás, guardar su carro hasta el día miércoles en su casa, si quiere que ahí suene su alarma, ¿no? Y tomar un taxi para ir al sitio al que tenga que ir, o desconectar la alarma hasta que se la arreglen el día miércoles? Eso hubiera sido lo correcto, pero lamentablemente estamos en un mundo en el que cada vez el egoísmo y el egocentrismo son mayores cada vez se pierde más la capacidad de pensar en el otro,
¿no? Es como que yo diga, ¿sabes qué? Acá tengo un emanador de veneno, lamentablemente se ha malogrado la tapa y está saliendo y todo el mundo lamentablemente lo puede oler y se puede envenenar, pero no se preocupen que el viernes ya lo vamos a arreglar y ya no va a salir más.
Así es.
Pero mientras tanto, fríguense, ¿no?
Acá está Junior. Fonchi, como siempre, un placer saludarte. Me gustaría conocer un poco en relación a la psicología de esta gente que no se cansa de perturbar a los demás y a veces supuestamente son conscientes de ello, pero es algo así como que por obligación tienes que tolerarles. ¿Estamos hablando de personas que han tenido una mala formación, malas costumbres, o sencillamente de gente tan prepotente que cree que los demás están en la obligación de soportarles todas sus cosas y además este tipo de situaciones?
Yo creo, Juniel, que básicamente es la educación, ¿no? La formación, no solo en el colegio, sino en casa. Y bueno, por supuesto, en la sociedad, ¿no? Una persona es prepotente, Juniel, cuando siendo niño se le hace sentir que es más que los demás, se le hace creer que esta persona es especial y que el resto debe de inclinarse y subyugarse a su presencia. Justamente a raíz de este video que yo, en un ratito, cuando terminemos este primer tema, quiero abordar el tema psicológico de lo grave que es que algunos papás le demos un mensaje equivocado a nuestros hijos en la formación, algo que yo llamo errores de amor. La prepotencia, el creer que una persona es más que otra, es una cuestión netamente de formación, que básicamente aparece en la casa, se fortalece o se refuerza en el colegio y termina siendo permitida por la sociedad. Entonces, yo creo que básicamente es un tema de formación, de valores, de creencias, de cultura. Es lamentable que cada vez, en lugar de ser personas más del mundo, y para ser una persona del mundo tenemos que ser conscientes que no vivimos solos, cada vez somos más personas más egoístas, ¿no? Vivimos en nuestra isla, nuestra casa, nuestro departamento, nuestra chamba es nuestra isla, y me importa un rábano lo que pasa alrededor. Por eso es que en países adelantados la gente se muere y la encuentran después de 3 o 4 días, porque ya la gente no se preocupa por, oye, el vecino no lo he visto, o no hay movimiento en la casa del vecino, o no se han prendido las luces, ¿no? Por eso es que cada vez hay más robos, porque en realidad a la gente no le interesa lo que está pasando alrededor. Yo siempre regreso a una película que para mí es probablemente una de las mejores películas del cine moderno. Me refiero a esta película que se llama Seven, o Siete Pecados Capitales. Una película en donde hay una frase de Kevin Spacey en la que él dice: antes tú, para llamar la atención de una persona, tenías que llamarla por su nombre o tocarle el hombro. Hoy en día tienes que romperle un bate en la cabeza para que recién te tomen atención. Y leí el otro día que en Nueva York ya se recomienda que la gente no pida auxilio. Se recomienda que la gente, si tiene una emergencia, diga fuego, ¿no? Porque cuando tú pides auxilio, pides ayuda, ya la gente no te hace caso. En cambio, si gritas fuego, automáticamente van a socorrerte. Así de grave es la situación y es algo que lamentable, a lo que lamentablemente difícilmente vamos a poder cambiar algo que probablemente nosotros pasemos de este mundo, ya no estemos más aquí y la cosa haya empeorado o continúe igual, ¿no?
Bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Sandro, con respecto a esto, hace un momento Yuniel me preguntaba por qué podría ser que una persona se comporta de manera prepotente o de pronto de manera agresiva. Y lo que pasa, Sandro, es que muchas veces los padres, sobre todo en este siglo XXI, cometemos errores de amor. Es decir, permitimos cosas en casa, entre comillas, por amor, que terminan significando un mensaje equivocado para nuestros hijos. Voy a poner un simple ejemplo para que se entienda, porque el otro día caminaba por el centro, acá en Arequipa, entré a una galería de tiendas, en donde se vende artesanías, y vi delante mío un papá y una mamá que iban con un niño de alrededor de año y medio. Este niño había visto un muñequito de cerámica que quería comprar, que quería que se lo compre, y como papá y mamá, aparentemente de una situación económica no pudiente, no se lo compraron, el niño se tiró al piso e hizo lo que se llama una rabieta o un berrinche. Entiéndase por rabieto, berrinche, la acción por la que una persona se tira al piso o empieza a gritar para llamar la atención y generar una presión social sobre los padres. Ahora, ustedes me preguntarán, oye, ¿cómo un niño de año y medio o dos años es consciente de la presión social? Es que no es que sea consciente porque lo haya escuchado, lo haya leído, lo haya aprendido. Simplemente se ha dado cuenta que a papá y a mamá no les gusta llamar la atención de los demás, y el niño en algún momento ha comprendido que si se tira al piso y empieza a gritar, la gente va a mirar a papá y a mamá y eso va a ejercer sobre ellos una presión tal que de pronto en el 80% de casos hace que los padres le compren el objeto deseado al niño, y eso es un error muy grave. Si un papá, queridos oyentes, se somete a un berrinche, por el resto de sus días va a estar condenado a que el niño cada vez que quiera algo acuda al berrinche.
¿Y qué hacer para condenar eso?
¿Qué se debe hacer? Primero que nada, no comprarle lo que él quiere en ese momento. Nos tendremos que comer el orgullo, nos tendremos que aguantar el roche de que toda la gente incluso empiece a comentar de que somos unos padres malvados por no comprarle un objeto de un sol al niño, pero debemos de vencer ese momento, porque en ese momento el niño está midiendo hasta dónde puede llegar con sus padres, y si sus padres lo permiten, el niño va a hacerlo toda la vida. Entonces el papá y mamá lo que tienen que hacer es seguir avanzando. El niño se tiró al piso, empezó a gritar y papá y mamá deben seguir caminando. Por más que la gente los mire y les diga que son malos padres, a los papás no les debe interesar lo que digan los demás. Ustedes saben que son buenos padres y aún más deben comprender de que el hecho de dejar al niño ahí tirado es por su bien. El niño en el 99.9% de los casos, Sandro, se levanta y va corriendo donde papá y mamá ya más tranquilo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no le ligó esta jugarreta de presionar a los padres. Pero si papá y mamá le compran el juguete o lo que haya pedido, se fregaron para el resto de su vida. Porque el tema, Sandro, no es la educación del niño ahorita. El tema, Sandro, es que evitemos que en el futuro hayan imbéciles como el chico este que aparece en el video que acabamos de analizar y comentar. Porque es por estas acciones que la gente cree que lo que ellos deseen se les va a dar. Ahí es donde nace el egocentrismo, ahí es donde nace el egoísmo. De pronto este chico, cuando, pues, se le antojaba tirarle piedras a un niño pobre, porque yo he visto esos casos, mamá y papá no le decían nada.
O se reían.
Se reían y estos unos boludos le aplaudían la gracia, ¿no? Entonces este niño nunca tuvo límites. Y Sandro, tú, Yuniel, quien les habla, y todas las personas que nos escuchan tenemos límites en la vida. Todos tenemos un trabajo en el que hay que respetar horarios. Todos tenemos tiempos y momentos para entregar informes, maneras de vestirnos, lugares donde sentarnos. Todo está ordenado. Entonces no podemos decirle a nuestros hijos, por más que los amemos, que ellos son los reyes del universo y que todo gira alrededor de ellos, porque mañana más tarde no vamos a estar como padres y ellos van a sufrir las consecuencias. Cuidado. Por ejemplo, Sandro, ¿qué pasa cuando un niño grita mucho en casa? Un bebé o una bebé que ya saben hablar, pero gritan porque es una manera de coaccionar a los padres, porque yo he escuchado de casos en los que los vecinos vienen a tocar la puerta porque creen que están desollando vivo al niño, ¿no? Porque son unos gritos tan fuertes que realmente todos se preocupan y se asustan.
Agudos.
Totalmente, ¿no? Entonces, los niños se dan cuenta de que este es un mecanismo para llamar la atención y lo que tienen que hacer los padres, Sandro, es inmediatamente romper con esa conducta. Y para romper con esa conducta, al niño se le tiene que castigar. Y acá voy a decir algo muy que ha generado mucha controversia ya en otros episodios de Extremos y además en la psicología moderna. Yo creo que en casos extremos como el que un niño grite demasiado o haga un berrinche descomunal en algún sitio, papá o mamá deben de pegarle, no con la correa, no tirándole nada al cuerpo. Tienen que tomar su mano y con la parte clara de la mano, es decir, la parte de la palma, pegarle en la nalga. ¿Por qué la parte de la palma? Porque no tiene terminaciones óseas, es una parte que solo tiene carnecita. ¿Y por qué en la nalga? Porque en la nalga no hay órganos importantes. Entonces, por más que se le pase la mano al padre con una nalgada, jamás le va a generar más que un escozor al niño. Y eso va a hacer que el niño reaccione y se dé cuenta que papá no va a aguantar más. Y en el 90% de los casos la conducta se extingue. Si papá y mamá creen que hablando el niño va a cambiar, se equivocan. Lamentablemente, solo en casos extremos, yo recomiendo y tengo que recomendar que papá o mamá le den una nalgada al bebé sin gritar, sin violencia, simplemente es un golpe seco que no tiene que ser fuerte, tiene que ser medido, pero tampoco debe ser una caricia, porque seguimos dándole un mensaje errado al niño. Si nosotros le pegamos como para darle un saludo a la bandera, muy suavemente, el niño va a pensar que haga lo que haga, las consecuencias de sus actos van a ser débiles, las consecuencias de sus actos van a ser muy, muy suaves, y en la vida real no es así. Si una persona comete un error en un trabajo, un error grave, es botado inmediatamente, es expulsado de la chamba, ¿no? Entonces, tenemos que hacerle entender al niño que hay reglas, ¿no? Y además, que papá y mamá son la autoridad. En la actualidad, la familia moderna cree que en la casa debe coexistir la amistad entre papá y mamá. Y sí, papá y mamá deben ser amigos de sus hijos, pero al mismo tiempo deben ser autoridad. Y a veces, para que una autoridad se haga respetar, tiene que usar la fuerza. Solo en estos casos extremos, ¿no?
Ahora, Fonchi, te quería preguntar, ¿qué podemos hacer una vez que ya nuestro hijo o nuestra hija, por muy pequeño que sea, nos manipula? ¿Cómo podemos actuar? Porque ya llega el momento en ocasiones en que los padres no podemos controlar la situación, se nos ha ido de las manos y ya es bien difícil. Y entonces ya como que uno se desespera, se exaspera un poco por buscar ayuda. Y por momento dices, lo voy a dejar gritar, la voy a dejar gritar hasta que se canse, pero no tiene fin el llanto. Y entonces cada vez son gritos que llegan a ser incluso terroríficos. ¿Cómo podemos actuar entonces?
Lo que pasa, y tú lo has dicho, Daniel, es que en algunos casos los padres pierden el control de sus hijos. Entonces lo que hay que hacer es retomar el control. ¿Y cómo se retoma el control? Imponiendo la autoridad. Ahora, evidentemente hay que descartar que el niño pues tenga algún problema de tipo conductual, psicológico, incluso neurológico, ¿no? Porque hay niños pues que tienen cierto grado de autismo, o hay niños que tienen ciertos problemas de percepción que hacen pues que lleguen a gritar y que se comportan de maneras inadecuadas. Solo en esos casos pues es necesario un examen psiquiátrico o psicológico. Pero en la mayoría de casos, Juniel, y te sorprenderías, porque este es un problema que no le sucede a dos o tres papás, le sucede a la mayoría de padres en el planeta. Solo en estos casos, o en esta mayoría de casos, lo que hay que hacer es retomar el control de la vida del niño. Y para eso tenemos que imponernos, porque además la imposición es solo una vez. Después el niño va a comprender cuál es el orden en casa y lo va a seguir respetando hasta el día que sus padres mueran. Pero hay que hacerlo. ¿Cómo? Por ejemplo, si el niño está llorando, lo que hay que hacer, más allá de preocuparnos por los vecinos, es aplicar, como reitero, la nalgada. Si en el caso de un berrinche, simple y llanamente dejarlo gritar y seguir caminando. Él solito, para no quedarse olvidado atrás, va a correr hacia sus padres. Y cuando el niño esté tranquilo, Juniel, esto es bien importante, queridos escuchas, presten atención. Cuando el niño esté tranquilo, esté jugando con papá y mamá, a por más pequeño que sea, por más que ustedes crean que no entiende, háblenle. Háblenle y díganle qué es lo que ustedes esperan en la conducta de ese niño. Por ejemplo, que no grite, que no llore, por ejemplo, que no agreda a otros niños. Y el niño va a comprender. Eso está absolutamente comprobado y los va a ayudar muchísimo a lograr las metas que tienen que lograr como padres, ¿no?
Ahora, Fonchi, te quería preguntar si recomiendas el castigo. Ya hablabas de una nalgadita, pero digamos el tomar al bebé o a la bebé y decirle te quedas acá y de acá no te mueves, es recomendable, sobre todo cuando ya el bebé o la bebé, por decir, tú le hablas alto, prácticamente a veces como parte de la ofuscación uno le grita y entonces, por decir, te quedas acá y el bebé reacciona también. Y aun cuando no se expresa verbalmente, muestra que está molesto y te reprime también a ti por lo que le estás diciendo e incluso levanta la mano en ocasiones. ¿Cómo pudiéramos proceder entonces?
Lo que debemos lograr, Juniel, es evitar que el padre llegue a un nivel de emoción tan fuerte que pueda agredir al niño o gritarle al niño. Ojo que nunca debemos gritarle a los niños, nunca. Porque eso le genera más daño que meterle un golpe en la cara. No se grita al niño. Siempre hay que tratar de hablar, de hacerle entender al niño que la gente puede llegar a comprenderse con un lenguaje alturado y los decibeles correctos. Entonces, ¿cómo recomiendo yo castigar al niño? Más allá de la nalgada, por lo general, después de la nalgada, el niño automáticamente se vuelve sumiso, baja la cabeza. Y en ese momento el padre tiene que decirle, vete a tu cuarto. Nunca cerrar la puerta, Juniel. Queridos escuchas, nunca cierren la puerta del cuarto de sus hijos cuando estén castigados. Eso no es recomendable. Dejen la puerta abierta, pero dejen claro que el niño no va a salir hasta que papá o mamá le levanten el castigo. Entonces, dependiendo de la gravedad del asunto, puedes castigarlo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Yo nunca recomiendo que sean más de 15 minutos. ¿Por qué? Porque el niño en esos 15 minutos comprende. En esa soledad del momento, el niño está pensando en lo que ha hecho. Pero aquí hay algo más, Juniel. Debemos de siempre mencionar por qué estamos castigando al niño. Los papás entendemos y sabemos por qué lo castigamos, pero a veces en la cabecita del niño no está clara la razón por la cual se le castiga. Entonces es importante cada vez que se castiga a un niño, decirle, te estoy mandando a tu cuarto porque gritaste, o te estoy mandando a tu cuarto por el escándalo que hiciste en la tienda, o te estoy mandando a tu cuarto porque no quisiste comer tu comida. Pero decirlo como lo estoy mencionando yo, no gritar, hablarlo de manera tranquila, ecuánime, nivelada, ¿no? De tal manera que el niño no se traumatice por los gritos y entienda que tiene que guardar un momento de castigo y que el castigo va a acabar, ¿no? Entonces cada vez esa conducta que estamos castigando va a desaparecer, con el tiempo va a ir desapareciendo. Es un trabajo muy difícil, Juniel, porque tú y yo sabemos como padres cuánto nos cuesta y nos duele castigar a nuestros hijos. Yo, gracias a Dios, Junior, nunca he tenido que meterle un manazo en las nalgas a mis hijos. Hasta el día de hoy no, porque ¿qué he logrado yo? No sé si por mi carácter, mi manera de ser o por los estudios que tengo de psicólogo, pero yo he logrado que mis hijos me respeten, que mis hijos me hagan caso a la primera. Y ellos no son soldaditos para nada, son chicos súper libres, que conversan y no son nada tímidos, pero cuando papá habla, ellos automáticamente obedecen. Cosa que, mira, con mi esposa no sucede. Marcela, mi esposa, tiene que repetirlo 3 veces, gritar, a veces hasta ponerse a llorar, porque los chicos simple y llanamente se zurran en lo que dice mamá, a diferencia de lo que dice papá. No porque me tengan miedo, nunca les he pegado, nunca les he gritado. Simple y llanamente porque cuando ellos han querido propasarse, yo lo he impedido siendo muy, muy rígido y muy recto en mis decisiones. Y con esto quisiera terminar, Daniel. Si tú castigas a un niño, le quitas, por ejemplo, la televisión por un día, o no, que no salga a jugar en el día, cúmplelo. Porque si tú después le dices, ya bueno, ya pasaron 10 minutos, ya puedes ver la televisión, o ya puedes salir a jugar, le estamos dando al niño a entender que los castigos no son reales, que siempre van a ser mucho menos de lo que ellos esperaban, y que les conviene seguir faltando respeto y transgrediendo las normas de casa, porque el castigo no va a ser tan fuerte como debería ser. Entonces, mucho cuidado con eso.
Jorge, ahora, yo he visto casos como estas rabietas de criaturas, que me dicen de niños pequeños, que también se repiten ya luego cuando están más grandes, en adolescentes, e incluso en personas adultas.
Claro, Sandro, por supuesto, porque el adulto tiene un lado niño, Sandro.
Sí.
Tú, Junior y yo tenemos un lado niño.
Que... Es el caso de chicas con sus enamorados, por ejemplo, o chicos con sus enamoradas, o entre esposos, inclusive.
Claro, porque se críen y porque, como saben que hay una relación de amor, abusan, Sandro. El niño abusa con sus papás, se excede con sus papás porque saben que los papás los aman. Ajá. Ese es el tema. Y no se trata de que el enamorado o el papá le demuestre al niño o a la enamorada que no la aman. No, no, no. Hay que demostrar que amamos. Pero es que amar, Sandro, es que hay un orden, que hay un respeto mutuo. Por eso es que es importante poner las cosas en su sitio, poner los puntos sobre las íes en la primera infancia. Porque después estamos creando monstruos. Estamos creando niños que en el futuro van a ser personas totalmente enajenadas, totalmente equivocadas y desubicadas, que van a cometer errores tan garrafales como la actitud que acabamos de ver en el video que estábamos comentando hace un momento.
¿Por qué se da en los adultos también eso, esa misma situación? ¿Porque lo ven como un padre o como una madre a su compañera o compañero?
No sé eso necesariamente, aunque sí se da. Muchas veces una mujer, dicen los psicólogos, se casa con la figura paterna, buscan una figura lo más cercana al padre, pero no es necesariamente...
Al padre que hubiera querido tener, ¿no?
Así es, pero no es necesariamente por eso, Sandro. ¿Qué sucede? Hay una frase que yo utilizo, así como suelo hablar de los errores de amor, yo siempre suelo decir que las cosas que hagamos como padres con nuestros hijos pequeños van a tener eco en la eternidad. Es decir, si yo a mi hijo, porque no quiere comer, le permito eso y más bien le compro helados o le compro la pizza o le hago una salchipapa en la casa porque simplemente no quiere comer las lentejas que le hizo la mamá, eso no me va a traer consecuencias en el aquí y el ahora, me va a traer consecuencias dentro de 20 años cuando ese niño que ha crecido con mensajes equivocados, pretenda que el resto del universo también lo trate como lo trataron sus padres. Entonces, si una niña, Sandro, mi hija tiene 7 años, si mi hija me dice, papá, yo quiero ese caramelo, mira, un caramelo que cuesta 20 céntimos, y yo no se lo compro, y me hace un berrinche, y en ese momento se lo compro para no pasar roche, entonces esa niña va a entender que el mecanismo del mundo es así. Si yo me pongo a gritar, me van a dar lo que sea. Entonces, cuando ella sea grande, en su matrimonio no va a ser capaz de solucionar los problemas conversando. va a gritar y se va a poner a llorar. ¿Qué pasa con los niños que no lloran? Que siempre se ponen, que no gritan, perdón, sino que se ponen a llorar. Van a usar eso como mecanismo de defensa. Cuando un policía pare a una persona porque está manejando ebria, se va a poner a llorar. Cuando el esposo le recrimine que la esposa está llegando tarde, se va a poner a llorar. Porque es la manera en que ella aprendió a convivir con el mundo. Y eso es un error muy grave. Hay que aprender a decirle al niño cómo son las cosas. Porque lo que hagamos hoy con nuestros hijos va a repetirse por el resto de sus vidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Muy bien, gracias Fonchi por habernos acompañado en este episodio de Extremos número 238 aquí en Sol Frecuencia Primera. Te esperamos con estos nuevos capítulos que ya llegaron de Estar Enamorado aquí en La Señal de la Nueva Era.
No, Sandro, a ti las gracias, a Yuniel un fuerte abrazo y a los papás que nos están escuchando. Si hay alguna consulta más, alguna duda más, lamentablemente el programa en la radio como en la televisión es muy, el tiempo, perdón, tanto en la radio como en la televisión es muy corto. De repente por ahí hay más preguntas, por favor no duden en llamarme, estaré encantado de apoyarlos y aconsejarlos con todo cariño. Y solo para terminar, Sandro, muy rápidamente comentar esta noticia triste en Loreto de un padre que quemó a su hijo porque descubrió que era gay. Total, ya hemos hablado, la gente que nos sigue sabe nuestra opinión con respecto a esto, Sandro. Esto totalmente deplorable, es un asco esta noticia, que en pleno siglo XXI sigan habiendo personas tan estúpidas, tan ignorantes, de creer que porque quemamos a nuestros hijos van a dejar de ser gay, que es una moda o que es una decisión. Por favor, queridos padres, ya modernicémonos, veamos la realidad. Ya todos los estudios indican que la homosexualidad no es una enfermedad, no es algo contagioso, no es una decisión personal, es una condición con la que se nace. Para los que crean en Dios, Dios los hizo así. Y Dios, a mí me enseñaron esto cuando era pequeño, no hace basura. ¿Ok? Entonces cuidado con las acciones que tenga, que cometamos.
Ahora, y, sí, en este caso, sí, adelante, Fonchi.
No, Sandrito, dime.
No, por favor, dime.
Y cuidado, por favor, porque estas cosas siguen marcando nuestra sociedad. Los jóvenes que tienen esta sensación de ser homosexuales, que leen este tipo de noticias, lo que van a hacer es tener que esconderse, tener que reprimir sus instintos y vivir una realidad que no es la real. Cuidado, porque estamos en todo momento siendo ejemplo de otros. Entonces cuidado con cómo reaccionemos ante este tipo de
acá la nota menciona que Hitler Baneo Núñez, así se llama el padre de familia que le roció gasolina y prendió fuego a este muchacho, cansado de las burlas que recibía él por la orientación sexual del chico, pues resulta que según la información que está acá, dice que, bueno, no sé si lo ha comprobado o no, que este muchacho había contagiado a parientes y a otras personas con el VIH.
Claro.
Y que esa es la razón, ¿no? Y con el TBC.
Claro. Digamos que es cierto, ¿ok? Que este chico promiscuo de pronto estaba infectando a todo el barrio con VIH, con VIH. Por Dios, no podemos pues reaccionar de una manera tan extrema, porque eso en realidad no soluciona el problema. Además, toda persona, más allá de su condición sexual, tiene derechos, Sandro, y hay una ley que defiende a las personas más allá de su raza, su credo. Entonces no podemos reaccionar de esa manera. No estamos no vivimos la ley de la selva. La gente no puede reaccionar de una manera tan extrema por cosas como esta. Evidentemente a ningún padre, creo, le gustaría que su hijo sea maltratado y que la gente lo ataque, pero lamentablemente tenemos que aprender a convivir con ello, porque es una realidad en la actualidad y tenemos que afrontarla, ¿no?
Fonchi, antes de terminar la conversación, quería preguntarte, porque estoy viendo este caso donde la violencia se ha ejercido por parte del padre, y hasta cierto punto, o sea, aun cuando es inadmisible, pues pudiéramos pensar que él, como padre, siente que se ha lacerado su condición de macho y demás, pero te quería preguntar, porque he escuchado acá en Lima incluso de agresiones por parte de terceros que nada tienen que ver con personas homosexuales hacia esto, por decir, varios amigos que salen de juerga y de casualidad pues encuentran a una persona homosexual, sobre todo en estos sitios donde se prostituyen y demás, y prácticamente los masacran. A tu modo de ver como psicólogo, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál sería el origen como tal de este rechazo y este repudio hacia las personas homosexuales, tanto hombres como mujeres?
Lamentablemente, Juniel, es un tema exclusivamente de intolerancia, es un tema cultural. Nos han creado con una actitud contra la homosexualidad de intolerancia, de juzgarla, ¿no? Para nosotros una persona homosexual es alguien que está mal, que está equivocado, que además pone en riesgo nuestra propia virilidad, y eso es absolutamente falso. Hasta hoy, el día de hoy, la gente sigue pensando ignorantemente que el VIH le da solo a los homosexuales. Hasta el día de hoy la gente sigue pensando que todo homosexual es una persona promiscua y que no es capaz de tener una pareja estable. Hasta el día de hoy se sigue pensando que un homosexual es una persona que quiere violar niños. Y por favor, esos son conceptos de hace muchos siglos. Dejemos ya esos paradigmas, esas esposas mentales, esos lastres mentales que nos hacen daño y están destruyéndonos como sociedad, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Fonchi. Te escuchamos como siempre en Estar Enamorado durante nuestra programación, y te escriben a adk-811@yahoo.es.
Claro que sí, Sandro, encantado de haberlos acompañado en un episodio más, y estaré esperando el siguiente episodio para seguir conversando y analizando las noticias más importantes de la semana.
Muy bien, muchas gracias.
A ti, Sandro.
Muy bien, fue un chico nosotros en el programa con sus acertados comentarios. Nosotros regresamos en Extremos. El estreno viene con Beyoncé, Si Yo Fuera Un Chico.
Honesty. Commitment. You. Me. Us.
Si yo fuera un chico, solo por una vez, yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero, y me voy. Saldría a buscar chicas por montón. Mis amigos que son leales siempre van a acompañarme hasta el fin, cada noche a mentir. Si yo fuera un chico,
tú eres tu destino.
Pero ves, no lo soy. Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón. Se piensan que son los del sexo superior.
cuando lo queremos, nos vence nuestra seducción, seducción. Si yo fuera un chico, sé que podría saber, comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer.
I don't think you realize how it makes me look or feel.
Act like what? Why are you so jealous? It's not like I'm sleeping with a guy.
What?
What?
I said, yo, why are you so jealous? It ain't like I'm sleeping with the girl.
Pero eres un chico, ¿qué le vas a hacer? No puedes comprender, oh, que se siente al comprenderme por llamar en serio a una mujer. No sabes escuchar, no te importa. Chico,
de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construye.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres
tu destino.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Regresamos, estamos de vuelta en Extremos, episodio número 238, en Sol, frecuencia primera, radio, televisión e internet. Murió Margaret Thatcher, ex primera ministra británica. El deceso de la llamada Dama de Hierro se produjo por un ataque de apoplejía.
fue la única mujer que ocupó este cargo en el Reino Unido. Con gran tristeza, Mark y Carol Thatcher anunciaron que su madre, la baronesa Thatcher, ha muerto en paz tras una apoplejía esta mañana, señaló Bell en un escueto comunicado que da cuenta de que se trató de un accidente cerebrovascular, un ACV. La llamada Dama de Hierro, la única mujer que llegó al puesto de la primera ministra en el Reino Unido y se enfrentó a Argentina en la Guerra de las Malvinas en 1982, en el poder entre 1979 y 1990. Nacida el 13 de octubre de 1925 en Grantham, norte de Inglaterra, la política Tory procedía de una familia de modestos recursos. Thatcher ganó los comicios de 1979 en momentos en que el Partido Laborista estaba debilitado y el país parecía paralizado por las huelgas y crisis económica. Su llegada al poder supuso una completa transformación del Reino Unido al apoyar la privatización de las industrias estatales y el transporte público, trenes y autobuses, la reforma de los sindicatos, a los que prácticamente despojó del poder, la reducción de impuestos y del gasto público, así como la flexibilidad laboral.
Sandro, yo estaba leyendo algunos datos de Margaret Thatcher y sobre todo me sorprendió que dice que en los más de 11 años que ella estuvo como primera ministra británica, nunca permitió la contratación de un chef, y por supuesto su cargo lo ameritaba, sino que ella le cocinó a su esposo todo el tiempo. Y ya en relación al ámbito político, pues comentar que la presidenta argentina, Cristina Fernández, no fue invitada a su sepelio precisamente por este conflicto con las Malvinas, que continúa. De hecho, en una encuesta realizada hace muy poco tiempo, pues el 98% y tanto de los radicados allí en las Malvinas manifestaron su voluntad de pertenecer al Reino Unido y no a este país sudamericano, pero la presidenta Cristina Fernández dijo que eso para ella era insignificante y que al final ella tenía pues la posesión, el poderío sobre este territorio.
Bien, seguimos con extremos y bueno, las consecuencias de los de la decisión del juez Malson Urbina, que ya han sido separados, han suspendido nuevamente del Poder Judicial. Decididos a quedarse, cientos de vendedores han vuelto a trabajar en el ex mercado mayorista de La Parada y el movimiento comercial es tal que nuevamente se está generando caos e inseguridad en la zona. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, dice que no se quedarán y allí se construirá el parque El Migrante, y la comuna ha apelado el polémico fallo del juez Malson Urbina, pero unos 700 comerciantes mayoristas de productos como choclos y limones ya regresaron a las inmediaciones. Los minoristas informales también aprovechan para ocupar los pasajes aledaños. Están ahora con la orden esta de que retiren los bloques de concreto, pero todavía no lo hacen. El municipio ha solicitado más tiempo. Antonio Salazar, procurador de la columna metropolitana, aseguró que el municipio tomará acciones cuando se resuelva en segunda instancia el fallo del juez Urbina. En tanto, los vecinos se quejan de que la basura otra vez se acumula, trayendo insectos y roedores. Los lugareños agregaron que los delincuentes también han vuelto y merodean por la zona. De otro lado, la Municipalidad de La Victoria presentó un video en el cual se observa al juez Malson Urbina, quien falló a favor de los comerciantes de La Parada, ingresar a un restaurante y salir del mismo a los dos minutos junto a una mujer que cargaba, al parecer, un bolso y documentos. La grabación del video de seguridad del restaurante El Verídico de Fidel, El Verídico, ubicado cerca del centro de abastos, fue realizada el último viernes a las 13:46. En conferencia de prensa, el alcalde victoriano Alberto Sánchez Escorbe pidió que la oficina de control de la magistratura, OCMA, indague si la mujer que se ve en las imágenes tiene algún vínculo con los comerciantes mayoristas. El Verídico de Fidel, ¿no?
En relación a Malson Urbina hay algo muy importante. Él ha sido suspendido por la Oficina de Control de la Magistratura en más de una ocasión. En el año 1993 dictó una sentencia a favor del habeas corpus presentado por Edwin Walter Martínez, quien era sentenciado por narcotráfico, pero todo no concluyó ahí. Un poco más tarde también declaró que había prescrito la acción para sancionar a los involucrados en el caso del frontón, que había dejado más de 100 reos fallecidos, y este pronunciamiento de Marcel Urbina en relación al caso del frontón tuvo lugar pese a que había un dictamen y una consideración por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que disponía que esta gente se sancionara. Y entonces acá otro polémico fallo, ahora lo han suspendido, pero ¿hasta cuándo? O sea, son suspensiones tras suspensiones.
Y se protegen entre ellos,
Y además de esto, inicialmente yo veía el panorama halagüeño cuando el Poder Judicial había dicho, a raíz del fallo este de Malson Urbina con el habeas corpus presentado por los comerciantes de la parada, que no se trataba de una sentencia firme, que era una sentencia definitiva, que contra ella cabía recurso y que debíamos estar tranquilos. Por un momento yo dije, pues no, el Poder Judicial está respaldando a la ciudadanía, porque al final este caso de la parada tuvo un costo desde el punto de vista social, recursos económicos también, y que de hecho se van a continuar invirtiendo, porque por ejemplo ahora hay que hacer nuevas contrataciones para poder retirar estos bloques de cemento. Y entonces el tema continúa dando vueltas, y el Poder Judicial ahora últimamente ha dicho que no hay que crear tanta alarma por esto, porque ellos dictan 5.000 fallos diarios. Y entonces ya no sé qué pensar, ¿no?, respecto a esto. Habría que ver qué va a estar sucediendo, pero el costo va a seguir aumentando. Y sobre todo creo que lo más descabellado de este fallo de Urbina es que se ha dispuesto incluso el retiro de los oficiales del Ministerio del Interior presentes allí en la parada, y el orden interno, ¿cómo va a quedar? Dice que ya 500 puestos están ocupados por estos comerciantes, pero se ha estado hablando algo, y es cierto. O sea, muchos hablan de que la parada nunca se cerró, de que este mercado nunca tuvo un cierre, aun cuando estaban los bloques de cemento y demás. Incluso antes de que saliera este fallo ya se estimaba que cerca de 500 comerciantes habían regresado y estaban realizando sus actividades, aun cuando los camiones no estaban ingresando al centro de abastos.
Arroz con mariscos y ceviche. Estoy viendo acá los platos del verídico de Fidel. Ceviche de pulpo a la crema. Chupe. ¿Qué más hay acá? Parrilla de ¿qué más es? Parrilla El Verídico, dice. Y acá más cosas. En fin.
Y parece ser un lugar popular porque tiene 1185 seguidores.
Bueno, debe ser. Y aquí Marzo Urbina, precisamente en El Verídico de Fidel. Apreciamos. Ahí está. Sospechosa la presencia de Marcos Urbina. Este es un video de seguridad precisamente del restaurante. Esto es Extremos, episodio 238. Ajá, aquí entra Marcos Urbina con una mujer, con un bolso. Se aprecian a comensales. Sale de cámara, sale de escena este hombre. Y luego, pasado efectivamente 2 minutos, vuelve a aparecer. Acá está nuevamente Marzo Urbina con una bolsa, y la otra mujer también con una bolsa. ¿Quién es la mujer? No se sabe. Fueron a comprar, a pedir para llevar, capaz. Pero claro, tan rápido lo prepararon.
En muy poco tiempo fue esto, ¿no? Despierta sospechas, obviamente, y aunque no podemos
precisar
que ha sido una u otra cosa, nos deja muchísimas cosas para pensar. Ahora habría que ver que la investigación respectiva sea lo suficientemente efectiva para determinar qué se trasladaba y quién es esta señora que le acompañaba.
Muy bien, ahora Marzo Urbina ha salido a los medios a quejarse, diciendo que es un fraude el hecho de que lo hayan, que le quieren tapar la boca, que lo hayan suspendido.
No, recordemos incluso que en sus declaraciones han habido contradicciones, porque el mismo día que emitió el fallo declaró ante los medios de comunicación que estaba actuando bajo amenazas, luego que eran orientaciones superiores y que él no tenía otra opción que acatarlas. Y entonces ha estado dando diferentes opiniones, diferentes consideraciones respecto al tema, que luego de ayudarle y de favorecerle lo han puesto en evidencia y han demostrado que sí hubo cierta parcialidad. Y de hecho estuve viendo una entrevista, creo que la colocamos acá mismo en el programa,
sí.
Que él le hacía Milagros Leiva, donde Marzo, más que ser un juez, estaba prácticamente representando a los comerciantes de la parada.
Veamos acá la nota inmediatamente sobre la suspensión de Marzo Urbina.
Creo que no hay que tener proyectos familiares en el gobierno. pero en fin, ya veremos qué dicen las autoridades. Yo diría que en el Perú el espíritu de la Constitución es anti-reelección inmediata, y obviamente un cónyuge es pues casi parte del presidente, va, no sé si contra la ley, pero ciertamente contra él.
Bien, aquí el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone suspender por 30 días y sin goce de haber al juez Malson Urbina, conocido por el polémico fallo de la parada. La amonestación se da a conocer tras concluirse una investigación en su contra, cuando se desempeñaba como juez superior provisional. Sin embargo, Urbina dijo que la medida busca intimidarlo por su sentencia de la parada.
Absolutamente arbitraria, injusta, indignantísima, porque no hace otra cosa que corroborar
las amenazas
que recibí. Si fallaba en contra de la municipalidad, iban a ir cumpliéndose poco a poco.
Escuetamente, en el documento se explica que el motivo de la sanción es por un caso en el que declaró nula su propia resolución.
Después de 4 años, ¿ah? Después que cuando ya prescrito el asunto, o sea, ha sido como desempolvar algo para hacer daño.
La dirigente de la parada, Ida Ávila, evitó pronunciarse.
Lo único que yo le diría al Poder Judicial, que siempre actúen con justicia y de acuerdo a ley.
¿Pero acaso la sanción a Urbina significa dejar sin efecto su fallo contra la Municipalidad de Lima? El abogado penalista José Rodríguez Robinson descartó la posibilidad.
Si es que la medida es efectiva, lo suspenden y él se tiene que retirar del despacho y entrar otro juez.
Indicó que su sentencia debe ejecutarse.
El mandato ya está dictado por él. El juez que venga en su reemplazo, lo único que le queda es ordenar que se cumpla el mandato.
Aseguró que tras cumplirse los 30 días, Urbina regresará a su despacho y podrá seguir viendo el caso de la parada y otros más.
O sea, aquí no pasó nada.
Vacaciones. Sí. Hubo vacaciones para el juez Malson Urbina. Y sobre todo, mira, si supieras...
Tranquilicen los ánimos, nada más.
Que él acá no luce molesto, pero ha dicho en más de una ocasión que está orgulloso de todos los fallos que ha dictado durante el ejercicio del derecho, ¿no?
Bien. Armando Villanueva del Campo, líder del partido Aprista, lucha por su vida con ayuda a respirador artificial. Así es, el histórico líder del APRA no ha muerto. Así lo afirmó su familia ante rumores en redes sociales sobre su presunto fallecimiento. No obstante, el otrora ministro del APRISA, ya de 97 años tiene Armando Villanueva, se encuentra muy grave de salud y su pronóstico es reservado. Así es. Como se recuerda, el veterano político fue internado en la clínica San Felipe por complicaciones en su estado de salud. Aunque el 5 de abril, tras una visita del expresidente Alan García, se conoció que se había estabilizado. Efectivamente, Alan García visitó al líder aprista Villanueva del Campo a comienzos del mes. Armando, desde la clínica, envía su afecto y fe a todos los peruanos y muy especialmente a los compañeros apristas, escribió García junto a una fotografía que publicó en su cuenta de Twitter. Así es. Ahora Alan García pide a apristas que oren por la salud de Villanueva del Campo, quien vive actualmente gracias a un respirador artificial. Así de extrema está la situación de Armando Villanueva del Campo. Bien, vamos a ir con la nota inmediatamente.
El estado de salud del líder histórico del APRA, Armando Villanueva, es grave. Incluso es asistido por un respirador artificial. Si bien tiene un problema respiratorio, se encuentra consciente, precisaron sus amigos más cercanos. El expresidente Alan García, a través de su Twitter, mostró su preocupación por la situación que atraviesa Villanueva, de 97 años, quien se encuentra internado en la clínica San Felipe desde el 5 de abril. Indicó además que acompaña al veterano político en momentos que está luchando por su vida. García visitó a Villanueva, así como otros miembros del APRA, como la exministra de la Mujer, Nidia Vilches, la exministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y el dirigente aprista, Luis Negreiros. Desde el viernes por la noche, en las redes sociales, circulaba la noticia de que Villanueva había muerto, lo cual fue desmentido por los familiares y amigos.
Bien, anciano pide reparación civil del Estado, así es, va a enjuiciar al Estado, se trata de Juan Navarro Acuña, de 78 años, que solicitará una indemnización al Estado por haber estado preso 36 años sin sentencia en el penal de Lurigancho. Lo anunció su abogado Roberto Miranda al indicar que luego que se quemaron los documentos de la sentencia de Navarro Acuña, liberado la noche del último miércoles por un recurso de habeas corpus, no se hizo nada para reingresar esa información. Por ello, no aparecen antecedentes judiciales ni penales. Juan Navarro fue llevado a la playa de la Punta Callao y dijo que está muy contento porque tiene nuevos amigos en ese lugar.
Sandro, y quería puntualizar que mucho ojo con esto porque no lo han liberado a partir de un examen de su caso, ni mucho menos. Lo que pasa es que Radio Programas del Perú difundió un informe haciendo referencia a su caso y de hecho se planteaba que llevaba 37 años en prisión y no 36 sin sentencia. Y entonces a raíz de este informe presentado en la televisión es que le dan este beneficio.
O sea, tiene que ser bulla para que le hagan caso. ¿Qué es esto? O sea, el RPP y la prensa no es una instancia del Poder Judicial. Vamos a ir con una última nota antes de ir a la pausa para la última parte ya de extremos. Ollanta Humala ironizó que el superagente 86 estaría detrás del supuesto plan para postulación de Nadine Heredia, su esposa. Adelante.
El ambiente político está bastante caldeado, por decir al menos, una interpelación en el Congreso al presidente del Consejo de Ministros, un rumor bastante fuerte en un sector del país que dice que hay un plan secreto para que la señora Nadine Heredia sea candidata presidencial.
Bueno, eso lo debe haber hecho el superagente 86, me imagino.
La población aumenta su adhesión a una posible a un posible indulto al expresidente Fujimori. ¿Usted revisó el tema ya? ¿Lo ha evaluado ya?
No, lo voy a... cuando me llegue la documentación de los indultos, tomaré una decisión. Y eso es al margen de la agenda que quiera poner la prensa o algunos grupos políticos que quieran poner ese tema en la agenda del gobierno. La decisión la tomaré yo en el momento que crea oportuno. Y así va a ser y no voy a aceptar presiones de ningún tipo.
¿Perdón? ¿Cómo responde usted en referencia a los indultos del gobierno
prisa? No, yo creo que es el pueblo, el elector, el que juzga cada gobierno. Nosotros estamos tranquilos, con la conciencia tranquila, trabajando por el país, viajando. Y sencillamente lo que nos preocupa a nosotros es avanzar y no estar mirando al costado. Muchas gracias.
Declaraciones de Ollanta Humala Tazo respecto a la postulación de su esposa, lo cual ya ha desatado bastante polémica. Y mira cómo ha quedado relegado a segundo plano el tema del indulto a Fujimori. No están hablando mucho del asunto.
No, a ver, no me sorprende. Ollanta Humala nunca es muy amplio cuando da declaraciones a la prensa. De hecho, considero que casi un milagro que haya bromeado. De hecho, siempre va por la tangente, ¿no? Cuando le hacen entrevistas es un poco reacio a dar declaraciones y demás. Pero me parece algo positivo que al menos haya habido un pronunciamiento en relación al indulto a Fujimori, porque se estaba comentando que ya estaba el pronunciamiento, pero que estaban lanzándose la bola de un lado a otro el premier Juan Jiménez y también la ministra de Justicia, Eda Rivas. Ya sabemos entonces que Ollanta Humala, el presidente de la República, en su momento va a tomar una decisión respecto al indulto, pero no sé por qué todavía como que no sé, es muy concreto en este tema y entonces hay como que cierto temor, ¿no?, por parte de los políticos peruanos a acabar de tomar una decisión respecto al tema. Yo creo que no hay mucho que dialogar, sobre todo cuando no hay una manifestación de cáncer en el exmandatario Alberto Fujimori.
¿Pero para qué cita al superagente 86? Es lo que no entiendo.
Es una forma de ir por la tangente porque le están preguntando si habrá postulación o no. Lo que pasa es que la prensa está hablando de un plan secreto por parte de Gana Perú para que Nadine postule a las elecciones presidenciales en el 2016. Se está hablando de una reelección conyugal. Y entonces yo creo que sencillamente ha sido una forma de bromear, de irse de lado y no responder ese interrogante.
Exacto, superagente 86. O recordado Don Adams, que por cierto debió haber estado cumpliendo 90 años en esos días. Me parece que es admirador de la serie y del éxito actor norteamericano. Volvemos con lo último del programa. Viene Timbiriche. La canción se llama Tú y yo somos lo mismo. O Tú y yo somos lo mismo. Volvemos. Extremos. 238.
El sol y ya no brilla como antes vacía a mi alrededor. ¿Qué razón pudo darme si todo lo nuestro era perfección? Me dedicaba a quererla y cuidarla, y así me corresponde. Si ni siquiera un adiós, hasta luego, matas mis ilusiones. Y hasta hoy te recuerdo escuchando una triste canción. Siento yo lentamente hablando solo en mi habitación. Día con día camino en las calles sin una esperanza, imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Construyendo una gran frecuencia primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Gloops, los estrenos musicales con Avi. A continuación.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Ando caminando con un flow violento, con un piquete cabrón.
Ahí estaba Meet entonces, igual que siempre.
Sí, así parece.
Ella no se va de acá a la radio.
Su fantasma no se va.
¿Será cierto eso que me va a invitar a comer?
Sí, le encanta ir al Rústica de los Olivos.
Pero seguro que quiere que pague yo.
Ni a mí me invita.
¿Seguro que quiere que pague yo?
No, no creo.
¿Va a pagar ella? ¿Tiene plata?
Pues no sé, pregunto y yo no la veo.
Ah, no, Sandra, tú eres el que dice que ella es la que me va a invitar.
Por ahí escuché.
Ah, ya.
Por ahí escuché.
Yo espero.
Basta ya, maleador.
Con la entrada en vigencia del nuevo código de tránsito a partir de, así es, ya mismo, a partir de hoy, los peatones y usuarios del transporte público privado también podrán denunciar las infracciones a la normativa vigente a través de pruebas gráficas como videos y fotografías captados incluso desde un teléfono celular o teléfono móvil. Este material probatorio permitirá a cualquier ciudadano acompañar la denuncia del caso ante la autoridad policial competente y reforzar su declaración en las comisarías cuando se advierta la comisión de una infracción del código de tránsito, sea esta grave, leve o muy grave. A criterio de algunos especialistas, este mecanismo para formular denuncias servirá también para que el denunciante no sea citado varias veces a corroborar su primera manifestación. Asimismo, fomentará la participación de la colectividad en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de las nuevas normas de tránsito. El artículo 327 del Código de Tránsito señala que cualquier policía o ciudadano con medio probatorio fílmico, fotográfico u otro similar puede denunciar de forma inmediata la ocurrencia de alguna infracción a la normatividad y ante el efectivo policial asignado al control de tránsito. El efectivo policial, añade la norma, levantará la respectiva papeleta que sea suscrita por el agente y el denunciante. Este último tendrá la calidad de testigo del hecho. Las infracciones al tránsito solo pueden ser aplicadas por la Policía Nacional, mientras que las infracciones al transporte, sea de pasajeros o de carga, son sancionados por los inspectores municipales y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, en la Red Vial Nacional.
Ahora, creo que es muy buena idea, pero habría que ver que efectivamente la persona que haga la denuncia no sea citada en varias ocasiones a las comisarías y demás para estar dando declaraciones, aunque, Sandro, yo he visto tantos miembros de la Policía Nacional que incluso presencian este tipo de infracciones y no hacen nada. Y además también cuántas cámaras de seguridad todo el tiempo captan este tipo de violaciones que se dan a cada minuto en la ciudad de Lima y al final nunca sucede nada. Y entonces, si estamos viendo que en muchas ocasiones ni siquiera delitos de más envergadura son sancionados, ¿qué estaríamos dejando para las infracciones de tránsito? Si encontramos también conductores que, digamos, en un momento atropellan a alguien y recién se sabe que tiene un montón de papeletas y demás y nunca se ha actuado al respecto.
Bien, gracias por acompañarnos en Extremos, episodio número 238. Antes de irme en lo particular también, quiero agradecer mucho a todas las personas que nos apoyan, que apoyen en lo particular también. A quien les habla, Sandro Parodi, director de acá de la emisora y del programa. Y decirles que siempre estaremos acá, personal o espiritualmente, con el programa, con las transmisiones. En fin, queremos que este programa tenga mucho tiempo todavía en el aire y con ustedes. Y nada, simplemente manifestar eso con mucha fuerza para una semana que requiere precisamente eso, mucha energía para salir adelante. Estamos acá siempre, Extremos de Sol Frecuencia Primera es una producción que busca la verdad, que busca la justicia y que busca cambiar la sociedad para mejor. Siempre ha sido ese el objetivo de todas las producciones de Sol Frecuencia Primera y también en mi vida particular. Y espero que siga siendo así.
gracias por acompañarnos en Extremos y en Solo Frecuencia Primera, y hasta la próxima semana.
A todos, como siempre, gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Extremos, episodio número 238. Por supuesto que volveremos a encontrarnos la semana próxima para, como siempre, conocer del acontecer noticioso del Perú y también de buena parte del mundo. Gracias por estar con nosotros y no se vayan, continúen con nuestra programación que ya viene Clubs.
Gracias y hasta la próxima semana en Sol Frecuencia Primera. ¿Se va? No está. Okay. Gracias. Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2013. Escribe Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.